Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. Gracias a la gente que se está uniendo ya ahí en YouTube, que están en el chat comentándonos muchas cosas diferentes, entre buenas, malas, insultos y todo ese tipo de cosas. Gracias también a los que nos escuchan a través de plataformas digitales después de que esto se transmite. Gracias por su apoyo. Recuerden que si están en YouTube nos ayudan mucho si dejan un like o se suscriben o comentan. Y si están en Spotify o cualquier plataforma digital, si nos dan un follow o un fav, también nos ayuda muchísimo. Y bueno, el día de hoy, como siempre, estoy con mi compañero y amigo, el señor Emmanuel Morales, alias Nightcrawler. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás?
Hola, hola. Pues muy bien, muy contento de estar aquí una semana más, de estar aquí en este podcast que tanto nos ha dado tanta diversión. Y ya en el episodio
99. No mames,
ya próximo ya es el 100.
El próximo ya es el 100 y tenemos preparadas cosas nada especiales. Pero nada, es cierto. No, sí, sí.
Si hay algo, si hay algo.
Sí, cosas, sí, cosas. Les va a gustar, creo yo.
Sean... No, perdón,
continúa. No, sí, sí.
Pues sean bienvenidos todos ustedes, gracias a los moderadores que están por ahí ya encargándose en ese chat de todo, para que todo esté en armonía y en orden. Por favor, como recordatorio, está bien que usen emojis, está bien chido, pero si utilizan demasiados, YouTube lo toma como spam y luego nos puede perjudicar a nosotros. Por eso es que a veces los moderadores les piden que no lo hagan, no porque les moleste o nos moleste.
Tengo entendido que hasta los moderadores han puesto como de, por favor, pongan máximo tantos emojis.
Sí, es que, nada más sigan... es que he visto que hay gente nueva que llega y piensa que los moderadores solo están amargados y no los dejan publicar,
no,
claro, pero no es algo personal, simplemente es algo que nos puede llegar a afectar en la transmisión, entonces es simplemente una medida de seguridad. Gracias también por enviar sus superchats y sus tweets a través de Twitter con el hashtag NoctambulosPodcast. Como siempre, vamos a estar leyendo esos superchats y esos tweets al final, y al igual que sus comentarios.
Que también van a estar apareciendo los tweets en pantalla, gracias al buen Eddie, que también está aquí con nosotros detrás de cámaras, asegurándose que todo salga bien, y también Meme acá en cámaras, que nos está ayudando también monitoreando la transmisión y moderando también el chat. Les recordamos también que nos pueden compartir a través de redes sociales qué están haciendo mientras nos están viendo, ya sea en vivo o no. Que nos platiquen qué andan haciendo. Hay gente que nos ha dicho cosas que ni sabíamos que existían. Sí. Que está muy chido.
Alguien estaba haciendo arte con alambre o algo así.
Ajá,
no recuerdo cómo se llamaba.
Alambrismo, creo que era.
Alambrismo, sí.
Está muy chida. Ahí compártanos, ya sea en Twitter, con el hashtag Noctámbulos Podcast, o en Instagram, que nos etiqueten en una historia. Y ya con eso podamos a poder verlo.
Y de paso, síganos por ahí en las redes sociales, que se pone muy interesante. También, otra cosa, los grupos que están en Facebook, los oficiales, se pueden unir. Es Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal, son estos tres grupos a través de Facebook. ¿Algún otro aviso?
Bueno, nada más decirles y recordarles a los que no sepan que tenemos activadas las membresías desde hace ya un buen tiempo, y en ellas pueden tener varios beneficios si se unen a partir de 20 pesos, que es el primer nivel, en el que ya podrían estar accediendo a los emotes exclusivos y que ya tengan también su insignia,
sí,
que se destaque ahí en el chat y todo esto. Y cada mes que estén con nosotros, YouTube les permite mandar un super membresía, que le decimos, que es este mensaje gratuito que te dejan mandar como agradecimiento, pues, sí, por estar ahí apoyando. Y también tenemos más niveles con otros beneficios, videos exclusivos, así que si no han visto, vayan a checar el botoncito de join o de unirse, y si están en iOS o en un iPhone, pueden checar en la descripción el enlace de membresías y van a poder ver, pues, qué estamos ofreciendo, cuánto cuesta y todo eso, porque nos ayudaría bastante.
Y como una mención especial para nuestros escuchas de Spotify, les quiero agradecer infinitamente por el gran apoyo que ha tenido nuestro otro podcast, Historias del Mundo Creepy.
Claro, sí.
Que está por ahí dentro del top 50 de Spotify ya.
De hecho, mañana tenemos algo relacionado a eso. Creo que sí viene algo chido, entonces no puedo decir nada aún porque todavía no es concreto, pero se viene algo chido con eso. Ojalá que salga algo bueno ahí.
Así que, pues, estamos bastante contentos en general con los proyectos que tenemos. Noctámbulos ahora mismo es nuestra oportunidad a la semana de estar más cerca de ustedes, creo. Hasta ahora nos ha servido bastante como una plataforma en la que estamos muy en contacto con ustedes. Sí, sí. La más cercana que tenemos y pues lo disfrutamos bastante. Ahora sí, creo que ya es momento de
comenzar. Sí, ahora sí, con eso vamos empezando. Ya nos pusimos de acuerdo en la llamada que tuvimos ahorita con los miembros del canal, donde platicamos de varias cosas, entre ellas, quién iba a empezar con el tema del día de hoy. Acordamos que va a ser el señor Emanuel. Sí, así que, Emanuel, cuéntanos qué nos trajiste el día de hoy.
Muy bien. Pues, ya estamos en marzo. Ya es el mes de la primavera. Aquí en ya, México sí. También el mes del natalicio de Benito Juárez.
El día de la bandera ya pasó también.
Pasó en febrero. Fue en febrero. Y también el mes donde cumple años mi mamá, donde cumple años mi papá. Y mi sobrinito. Es como que mucha gente. Cumpleaños mi tía Gaby, que en paz descanse también.
Ah, sí.
Así que tengo así como mucha gente en marzo cercana que cumple. También Meme Parreño, por supuesto. No me olvidé de él, sino que lo mejor va para el final.
Yo sé.
Entonces, ¿en qué pensamos ahora mismo? Primavera, calorcito. En Navidad, por supuesto. Eso es lo que tenemos en mente todos. Así que hoy les voy a hablar de el Polo Norte. El verdadero Polo Norte.
Ah, no, está
¿por
bien.
¿Por qué? Se estarán preguntando.
Pues porque es el especial de Navidad 2023.
Por supuesto. No. De hecho, cuando leí sobre esto, me pareció muy interesante y pensé, bueno, lo voy a guardar para Navidad, pero hay un vacío legal ahí que usé. Y es que en este lugar es Navidad todo el año, porque es el Polo Norte.
No,
es en serio. Esto no es mentira.
Si no encontraste otro tema, pues di, güey, ya.
En Fairbanks, Alaska. En Fairbanks, Alaska, hay una ciudad que lleva el nombre de North Pole o Polo Norte.
Ajá.
Okay. Ahora, esta ciudad es una ciudad real, o sea, es un pueblo pequeño real que tiene una temática navideña los 365 días del año. O sea, cuando digo que es Navidad todo el año, no me refiero únicamente al sentimiento de fraternidad, sino literalmente está todo adornado de Navidad, hay arreglos en todo momento, está la casa de Santa Claus, que es como que un edificio muy importante con una estatua de Santa Claus que está ahí en medio.
Hay trabajadores ahí.
Hay gente, la gente de las tiendas, por ejemplo, se viste de elfo y todo esto.
Wow. Es muy temático. Voy a preguntar si debe ser muy divertido pasar Navidad todos los días del año.
A eso vamos, de hecho, de eso se trata este tema. Me pareció sumamente interesante. Para empezar, ¿alguna vez le hiciste carta a Santa Claus?
Claro que sí.
¿Y la enviaste a algún lado o solo como que la pusiste en el arbolito?
No. Mames, no sabía que se podía enviar, qué pendejo. Por eso no me traía nada. Bueno. No, la dejaba en el arbolito y ya luego Santa Claus pasaba y se la llevaba.
Ok, aquí en México yo también llegué a hacer carta a Santa Claus, que era como escribía en una hojita, la doblaba y la ponía en el arbolito y ya. Aquí en México no se acostumbra tanto el festejar de esa forma la Navidad, o sea, se hace como de otra forma, esto es algo más estadounidense. Igual aquí por estar en frontera tenemos esta carga un poco más hacia ese lado. Pero más al centro y sur se utiliza, por ejemplo, los globitos de los Reyes Magos.
Sí, de hecho, en un episodio por dos, hace no mucho, hablamos en Meme y yo de eso, de cómo es diferente. También el zapato.
El zapatito.
Que en tu zapatito pones ahí tu...
Bueno, esta tradición tu carta. La tradición del globo, por ejemplo, ya está como muriendo por esto de que no es como lo mejor para el planeta y que ya hay como que gente que dice que no está bien. Entonces, bueno. Pero, ¿a qué voy con esto? Aquí en Estados Unidos es una costumbre muy común que los niños envíen cartas a Santa Claus literalmente por el correo. En Estados Unidos, de hecho, el correo sigue teniendo mucha fuerza. O sea, no es como que la gente aún se comunique por carta tal cual como era antes, pero sí se utiliza mucho el sistema de correo. Además que pues, se supone que es muy confiable y todo esto, el correo estadounidense.
Bueno, no como Correos de México.
En teoría, no estoy diciendo nada.
Yo sí, chingan a su madre, me roban siempre mis cosas.
Entonces, ¿qué pasa con todas estas cartas? Todas llegan a esta ciudad. Porque los niños lo envían al Polo Norte.
Ok.
Entonces...
Pero no se dan cuenta que están viendo a Polo Norte en Fairbanks, o sea...
Hay una historia por ahí. Okay. Vamos por partes.
Okay, perdón.
En esta ciudad, especialmente antes de Navidad, habrá algún niño despistado como yo que en marzo mande su carta. Pero... Pero...
Güey, la cagaste, güey. Debiste haberte traído un gorrito de escondido y de repente sacarlo y empezar a hablar de eso, güey.
Sí.
Oportunidad perdida.
Hubiera hecho a Maye que adornara, pero que pusiera una cortina que simulara este fondo.
Y luego la jalas.
Ajá. Bueno. Entonces, bueno, el punto es que cada año llegan toneladas de cartas a esta ciudad, por ejemplo, que es como parte de lo que significa vivir en este pueblo donde es Navidad todo el año y todo el mundo es muy feliz por ello.
Me quiero morir.
Algunas calles de este lugar tienen nombres como Santa Claus Lane, por ejemplo, Snowman Lane, así como la calle de Santa Claus, la calle del Hombre de Nieve, tienen, no sé, Avenida Reno, así como este tipo de temática.
Y todo... Avenida pelea por los terrenos de la abuela.
Sí, exacto. También es muy de Navidad. Romeritos.
No, ese es el parque peleas por los terrenos de la abuela. Así
y se agarran a chingazos ahí. Sí, en la medio, gente, ¿no? Dice. Este, te digo, la avenida Romeritos.
Romeritos.
La calle Bacalao. Piu. Sí. Todo eso. Si fuera Navidad mexicana. O sea, ¿cómo sería un pueblito navideño, pero versión mexicana? Así como un pueblito donde es Navidad todo el año.
Pues así.
Tamales.
Así, pero todo saqueado.
Todos bien pedos.
Ocupado por el narco.
Todos bien pedos. Todo... No, espera, eso ya tiene nombre, se llama México.
Gente borracha todo.
Sí. Bueno. Sí, eso ya pasa.
Gente ahí, hasta que en la medianoche empiecen a disparar como si fuera Año Nuevo al cielo y todos corran.
Ahora, el código postal de esta ciudad o pueblo es 99705, que se ha distribuido como el código postal de Santa Claus. O sea, por eso es que, o sea, digamos que se le ha dado promoción de cierta forma para que los niños tengan un lugar a donde mandar su cartita. Okay. Lo que la verdad está lindo.
No, eso está chido, está chido, sí, suena chido.
Ahora,
o sea, ciudad... si lo hubieras traído en diciembre.
Sí, no, pero es que todo el año. Esta ciudad tiene poco más de 2,000 habitantes, o sea, es realmente un pueblo pequeño y donde la mayoría tienen tiendas temáticas de Navidad o tienen relación con esto de Navidad. De hecho, hay gente que se dedica a responder las cartas de los niños. O sea, es como parte de sus actividades. Incluso como actividad en las escuelas, ponen a veces a niños a responder cartas de otros niños para haciéndose pasar por Santa Claus.
Espera. ¿Esos niños saben?
Esos niños saben, la verdad, sí.
Pero no nada más saben, güey. Son torturados.
Sí, como duendes.
Son duendes, güey. Son elfos, güey. Son verdaderos elfos de Navidad. Qué culero, pues sí, igual que la historia. Son esclavos.
Ahora, se preguntarán...
Ahora, ¿son elfos o son enanos? Porque si fueran enanos sería todavía más cabrón, güey.
Yo creo que son elfos. Bueno. Se preguntarán el porqué de esta ciudad.
No.
O qué fue antes... Si la Navidad o el Polo Norte.
Güey, nadie se está preguntando.
Ahora, para responder esa duda que está carcomiendo en este momento a toda nuestra audiencia.
Todos, pues sí, existe un pueblo de Navidad. Ah, bueno.
¿Y esta ciudad?
Bueno, tal vez estén súper intrigados por esta historia.
Está muy interesante.
Perdón.
Esta ciudad nació en 1994. No, es cierto. 1944 lo leí mal.
Ah, que ya lo leí.
Y recibió el nombre por una empresa que quería atraer a un fabricante de juguetes y que construyera la fábrica en esa ciudad.
Ok. Ajá.
La razón, aparte del turismo y de hacer la temática y todo eso, como una especie de Disneyland, pero navideño, la razón era que legalmente sí podrían poner la frase hecho en el Polo Norte en los juguetes.
Ah,
entonces, de esa forma, los papás iban a preferir esos juguetes por encima de otros porque los niños iban a ver como esa...
Claro.
Esto de que está hecho en el Polo Norte,
¿no? Por esclavos reales,
sí. Por niños como tú. Hecho por niños para niños. Hasta donde encontré no ponen a los niños a hacer juguetes, pero sí a contestar cartas, lo que está bastante feo.
Sí, no mames, qué culero.
Al final el lugar pues sí quedó con este nombre, pero la fábrica nunca llegó a construirse y nunca se hizo esto. Entonces se quedó como un proyecto ahí a medias y... La gente aprovechando el nombre, pues, puso sus negocios, pero es un lugar en Alaska medio difícil de acceder. Llegan cartas, pero no es, como podrán darse cuenta, si es algo que ustedes no sabían, yo tampoco sabía, la mayoría de la gente no sabe, es porque no es un pueblo realmente muy conocido, ni es una atracción turística muy grande. Es como la idea de esta atracción turística, pero no es que esté llena de gente todo el año ni nada.
Okay.
O sea, no diría que es un fracaso tal cual, pero no le va tan bien como si hubiera esperado, ¿no? La idea de tener el Polo Norte de la vida real. Ahora, pues, obviamente no todo es felicidad en esto. Y aquí es donde llegamos a la parte donde quería llegar con toda esta historia.
Ok.
Es que, obviamente, a nadie, creo, le gustaría vivir en una ciudad donde todo el mundo finge ser feliz y que es la misma festividad todo el año. O sea, no me imagino... una ciudad del mes patrio, ¿no?
Es como la Villa Calamardo, ¿no?
Exactamente, es algo así. De hecho, hay una historia en 9 historias cortas de terror de un niño que decía que siempre sea Navidad y que se repetía la misma escena una y otra vez. Obviamente, eso no es como que pase aquí, pero sí debe ser un poco... no sé cuál sería la palabra, frustrante o como sentirte encerrado en un pueblo que es monotemático. Uh-huh. Y donde en todo momento se está hablando de Navidad y como ser también... En sí vivir en un pueblo que es una especie de atracción turística debe ser bastante
incómodo. Ya está difícil, sí.
O sea, me lo pueden decir personas que vivan, no sé, en Cancún, ¿no? De que en las zonas turísticas. Porque lo que para uno como turista es interesante y es la primera vez que lo ves, para ellos es algo de todos los días, oyendo los mismos chistes, los mismos comentarios de la gente a diario que pasa por ahí. Entonces... desde ahí ya empezamos un poco mal. En esta ciudad, el índice de felicidad, digamos que no es el mejor. De hecho, la gente cuando se la entrevista para documentales y eso, siempre dicen lo mismo, que es un lugar muy feliz, que todo es pacífico, que nunca nada malo pasa por ahí, que todo está bien, que los niños son muy felices porque siempre es Navidad.
Suena como Corea del Norte, güey.
Algo así.
O sea, en el buen sentido.
Sí.
O sea, en el buen sentido que Corea del Norte quiere vender, eso es lo que me refiero.
Ah, bueno, ok, sí. Dicen todo eso, pero resulta que algo pasó en el año 2006, de a lo que la gente medio se niega a hablar. Algo que se sabe.
Se murió un duende.
No, de hecho, 6 estudiantes de la secundaria fueron arrestados bajo los cargos de intentar o conspirar para llevar a cabo una masacre en la escuela del pueblo.
Ah, no mames.
Eran 6 estudiantes. O sea, normalmente en este tipo de casos es un estudiante solitario.
Sí, sí, sí.
Si ya te mamaste y 2 locos se encontraron, son 2.
Como sí, como, caso, Col- como Columbine, ajá.
Pero 6 estudiantes que todos estaban de acuerdo en ir a matar a alumnos y profesores y que hicieron un plan y todo, afortunadamente no lo llevaron a cabo, pues esto ocurrió ahí en North Pole. De hecho, hay relativamente poca información. No se tienen los nombres de estos estudiantes.
Ok, está como muy hermético,
se
¿no?
Se sabe que son 6, o sea que fueron 6, eso ocurrió en el año 2006. El 6 de... No, no es cierto. A ver, No, creo por ahí de abril del 2006. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ciudad parece que es como... Tiene esta careta de felicidad y de que es Navidad todo el año. Obviamente, tenía que haber algo muy oscuro por ahí, bueno, algún secreto raro. Lo que pasa es que, al parecer, estos estudiantes tenían todo este plan porque, pues, eran víctimas de bullying. Eran como los chicos a los que molestaban. Eran, aparte, era 2006, no había como... El bullying ni existía como concepto tal cual.
No.
Era más bien, ¿cómo se llamaba eso? Que no decían te hacen bullying, es como te molestan en la escuela.
Te molestan en la escuela.
Bravucones, no sé.
Bravucones abusivos.
Ajá.
Abusones.
Abusones que te golpean, que te hacen bromas. Entonces ellos estaban hartos de eso, hicieron una lista de personas con los nombres de los chicos a los que ellos querían matar. Era todo un plan muy elaborado. De hecho, cada uno de ellos tenía una función. Repito, no tengo los nombres, pero por ejemplo, uno estaba encargado de deshabilitar los sistemas de energía y desconectar los teléfonos para que nadie pudiera llamar a emergencias.
Ok.
Otro tenía que vigilar, estar como en la puerta y todo esto. Alguien más se iba a encargar de llevar las armas y de proporcionar, digamos, el armamento a sus compañeros.
Ok, sí, muy bien.
Y había varios como... cargos, digamos, como si fuera una especie de escuadrón militar o algo así, donde cada uno tiene su función.
Wow, pero eso es muy, o sea, muy planificado, ¿no?
Demasiado planificado.
O sea, eso no llevaba poco tiempo planeándose.
No, de hecho, estos estudiantes estaban en séptimo grado y, pues, declararon haber sido molestados durante muchísimo tiempo por otros estudiantes. Y, además, esto no es que tenga directamente que ver con el pueblo, con que sea Navidad, con que todo sea feliz. Pero sí se teoriza o se tiene esta noción de que es un pueblo que podría ser similar a un culto religioso o algo así. O sea, en el sentido de que el decir que algo malo está pasando puede ser mal visto.
Sí, sí, sí. Tratar de ocultar. Güey, se sigue pareciendo a Corea del Norte.
Bastante, sí. Ahora, este plan era encerrar a todos en la escuela. Alguien iba a encargarse también de eso, de cerrar las puertas. Como dije, otro iba a deshabilitar el teléfono, las luces. Y de hecho tenían un plan de escapar. Y esto me llamó mucho la atención. Iban a matar a los estudiantes. En algunas fuentes solo dice que iban a dispararles como a estudiantes y maestros. Okay. Pero encontré otras fuentes que decían que iban a respetar su lista.
Ah, o sea, solo
iban a matar solamente a ciertas personas. Luego iban a salir de la escuela y tener una ruta de escape para huir del Polo Norte, o sea, de North Pole, la ciudad. Se querían escapar y pues irse para siempre de ahí. Otra cosa, eso también me llamó la atención. Normalmente, en este tipo de casos, no hay un plan posterior a...
No, de hecho, muchas veces hasta como que tienes idea de que van a morir.
Sí, es como voy a matar a mis compañeros y luego quitarme la vida. Es
o
como...
que me maten porque también
la policía, sí.
Ajá, ha habido casos donde sí tienen como este pedo de que van y le disparan a la policía porque saben que les van a matar.
Entonces también se relaciona un poco, o se muchos, digamos, teorizan que tiene que ver un poco también esto de la presión de la ciudad, porque planearon escapar de la ciudad.
Sí, sí, sí.
O no sea, era como liberarse de estos abusadores y liberarse del pueblo. Lo que le da una obra un poco más macabra también.
Sí.
Ahora, lo que pasó para que esto no ocurriera es que uno de los padres de familia alertó a la policía sobre lo que estaba ocurriendo, pues empezó a circular rumores. Su hijo le dijo que había rumores de que unos chicos estaban planeando hacer esto.
Ok.
Y la razón fue porque, o sea, solamente por este motivo, publicaron en redes sociales, supongo que MySpace, porque era 2006,
su plan. Metroflog.
O como algo, aquí en México pasó hace no mucho, que un chico publicó en un grupo, ¿no? Ajá. De que iba a hacer esto. En ese caso, supongo, sería algo similar, solo que sí se lo tomaron en serio, no... Bueno, no era, era en otros tiempos, no era la misma cultura de internet de ahora, donde casi todo es broma o se toma broma.
Sí.
Entonces, afortunadamente, este chico le dijo a su padre, este señor se lo tomó muy en serio y fue a la policía, y ellos lograron detener a estos chicos antes de que lograran su cometido.
O sea, que también ya tenían armas y todo.
Sí. Sí, ya tenían todo listo. O sea, no encontré la fecha exacta. O sea, tengo la fecha en la que los encarcelaron, pero no sé en qué momento iban a ejecutar este plan. Pero al parecer ya era como algo que, no sé, no pasaba de una semana a lo mejor de que fuera a ocurrir.
Estaba muy cerca.
Entonces la policía dijo que estaban muy consternados, igualmente la comunidad, porque esto no era algo que ocurriera en ese lugar. O sea, era como muy raro. Se tenía esta noción de que cómo un niño va a ser infeliz en un lugar donde es Navidad todo el año. De hecho, en algunas entrevistas, en especial los jóvenes adultos, digamos, o los adolescentes, sí dicen que realmente no disfrutan el vivir ahí. O sea, no es un lugar donde sea divertido vivir. Especialmente siendo adolescente, supongo. O sea, porque siendo una ciudad con una temática navideña familiar, supongo que no tendrá muchos bares o antros o cosas que son divertidas para la gente joven.
Para, sí, otro tipo de entretenimiento, ¿no? La mayoría de los negocios deben estar enfocados en el turismo.
Ajá.
Y debe o en la temática navideña.
O sea, te dije, la casa de Santa Claus, todo esto. Entonces, no es como adolescente si llego a comprender que no haya un espacio para ellos. Es un lugar que más bien parece de adultos mayores y niños, ¿no? Entonces, repito, no es como que les esté echando la culpa a la ciudad de lo que pasó.
No, pero sí puede ser un factor.
Este contraste de querer que todo sea perfecto o de aparentar que todo está bien todo el tiempo, lo que podría dar una presión bastante fuerte sobre los más jóvenes. De hecho, yo tengo una teoría por ahí, ¿no? O sea, no es como una teoría tal cual, pero me llamó mucho la atención y me puse a platicar hace tiempo con un amigo acerca de lo que pasa en países tipo Noruega, que son la cuna del black metal y de estos tipos que quemaban iglesias y que se automutilaban y muchas cosas. Y es uno de los países más seguros y más limpios y pacíficos del mundo. Entonces, mi teoría por ahí era que tal vez siendo adolescente y queriendo ir contracorriente, no quieres, o sea, en el momento de que tienes, no sé, 16 años y tu mamá es muy religiosa y estás en un pueblo donde no pasa nada, pues tu forma de ser diferente es ser la oveja negra y hacer caos y hacer cosas malas, porque alguien que nace en un barrio peligroso normalmente lo que quiere es tal vez salir de ahí. Incluso los que se unen a pandillas y eso es más un tipo de supervivencia y de porque es el ambiente donde crecieron.
Sí, o de estatus, de estar estar en el mismo lugar, porque no te puedo decir, pero incluso. Ajá. Pero estás más
pero siento que sí, como que cuando hay menos problemas en cuanto a lo socioeconómico y todo esto, siento que como seres humanos y como adolescentes en especial, tal vez tratamos de no aburrirnos en un lugar tan pacífico, en un lugar tan tranquilo.
Es una buena teoría.
Sí. Es algo que creo que podría, esto no lo tomen como algo una opinión profesional de nadie, simplemente estoy opinando eso, pero me gustaría que dejaran por ahí en los comentarios lo que opinan. Sí. Y si su ciudad es como esta, a lo mejor en su ciudad es día del tamal, todo el...
Madre, güey.
Estaría bien chingón.
Estaría bien chido ahí, sí,
¿no? Ahí sí nadie se quejaría, ¿no? ¿Qué festividad crees, o sea, ya hablando en serio, que te gusta mucho, pero que sí te hartaría? Cualquiera, ¿no?
Sí, cualquiera. Cualquiera, o sea, creo que de hecho, el hecho de que sea una festividad y lo especial que tienen las festividades es, incluso un cumpleaños, es precisamente que pasa de vez en cuando. O sea, es como que estás esperando que pase y luego ya que ocurre, falta un chingo para que vuelva a ocurrir. Entonces eso le da como esa parte especial. Ni siquiera en una cuestión de festividades, güey. O sea, por ejemplo, estar con alguien mucho tiempo. Uh-huh. Alguien que, sí, que quieras mucho.
Todo el tiempo.
O sea, estás pegado con esa persona todo el día, todos los días. Te vas a hartar de esa persona. Y no es que haya algo mal con esa persona contigo. Es precisamente eso, de que le quitas lo especial a extrañarse, a extrañar la festividad, como en este caso, ¿no?
Sí. Entonces, de hecho, nos ha pasado a ti y a mí que cuando hacemos viajes de que tenemos que ir a eventos y todo esto.
Estamos todo el día juntos.
Estamos todo el tiempo, en todo momento. Y regresamos de ese viaje y normalmente pasan 2 o 3 días donde ni nos hablamos para nada. Porque necesitamos desintoxicarnos del otro, ¿no?
Y está bien, es parte de... Uh-huh. Ahora, bueno, me estuve ahorrando un chingo de chistes, güey, mientras estabas terminando de contar la historia porque ya me mamé al principio interrumpiendo. Por favor, dime que los policías llegaron en trineos.
Que eran
hombres de nieve con gorros de policía y que las armas que los niños tenían guardados eran caramelos, bastones de caramelos que disparaban bastones más pequeños.
Sí, de hecho así fue. El jefe de la policía, de apellido Gerke, dijo: y nos sentimos muy agradecidos de que un estudiante sintiera que podía hablar con un adulto y muy agradecidos de que el adulto tuviera la sabiduría de contactar al departamento de policía del Polo Norte. ¡Jo, jo, 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 jo!
Espera, ¿entonces el jefe de policía era Santa Claus?
Sí.
¿A Chile?
Él es todo.
Bueno.
Estos chicos fueron arrestados y llevados al centro juvenil de Fairbanks, donde pues iban a recibir, se supone, una especie de, pues, atención, porque no estaban...
Los pusieron en la lista negra de Santa Claus.
Es que eran menores de edad, así que supongo no podían juzgarlos como adultos. Sin
embargo, aparte, no habían hecho nada todavía, ¿no?
No habían hecho nada, pero el hecho de planearlo, pues ya era...
No, o sea, es un cargo menor, es lo que me refiero.
Ajá, entonces, muy probablemente esto fue en 2006, no encontré si... O sea, que fue tal cual de ellos, porque repito, hay como... no están ni sus nombres. Así que hay como muy poca información, pero... es muy probable que los hayan puesto en la lista negra de Santa y que los hayan puesto a poner los carbones, ¿no? En los regalos de los que fueron malos.
Güey, a lo mejor uno de ellos es Krampus.
A lo mejor sí, puede ser. ¿Eh? Y bueno, pues esa es la breve historia del Polo Norte en marzo. Y algo que la verdad me pareció muy...
Necesito preguntar. Normalmente no somos así menos en vivo, pero necesito preguntar, güey, ¿cómo putas diste con ese tema?
¿La verdad?
La verdad.
Me lo encontré.
O sea, ¿pero así como en una lista de cosas?
No, me lo topé. Me puse a leer porque había un artículo sobre el Polo Norte real.
Y dijiste, qué interesante.
Sí, la verdad sí.
Ah, bueno. No, pues está bien. No, pues esto es un buen tema, la verdad es un buen tema. Está con madre porque sí, fuera de bromas y todo eso, sí hace contraste de un lugar como 100% feliz. Es esto mismo, creo que pasa cuando escuchas de crímenes ocurridos en lugares como Disneylandia o estos temas donde es pura alegría y felicidad y de repente pasa algo bien a gente y pega más duro, como que la idea de que venden una idea de felicidad, de que vas a pasártela bien ahí, de que todo es alegría, sí, pero pues obvio no, y a esto crea una presión a la gente que está ahí, ¿no?
De que siento que es una presión de no puedo no ser feliz, ¿no?
Ajá, que no es normal, somos muy complejos como pasa todo el día sonriendo.
Sería como si yo no estoy feliz, es que hay algo mal en mí, tal vez.
Sí. Y es que fíjate que, o sea, creo, o sea, de nuevo, estas son opiniones nuestras, no somos profesionales ni mucho menos, pero a mí me da esta impresión de que los niños en ese lugar puede que crezcan con ideas extrañas, o sea, como no entender muy bien por qué todo el mundo siempre está como sonriendo y feliz y con celebración, porque eso es normal. O sea, estar como en este punto alto de alegría no es bueno tampoco, es desgastante.
O sea, imagínate 365 días de lo mismo.
Ni siquiera disfrutas la festividad.
No, llega Navidad y no tiene nada de especial. Es como si fuera Día del Amor y la Amistad todo el año y ver rosas y corazones en todo momento. Sería algo que te...
Chocolates.
Sí, o sea, muy, muy empalagoso todo el asunto.
Sí.
Y no solo por el sentido del azúcar. O sea, es como que todo esto es bastante curiosa la historia de este pueblo. O sea, de cómo nació como una especie de marketing que fallido, pero se quedó ahí con el nombre. De hecho, leí también que habían hecho como varias reuniones para tratar de cambiarle el nombre. O sea, de que ya estaban como un poco fastidiados también de que nunca despegó tal cual como ellos querían. Pero no, hasta ahorita sigue llamándose North Pole. Siguen llegando muchas cartas cada año y la gente sigue respondiéndolas para los niños.
¿Otros niños?
Para otros niños. Y ahí.
Wow, pues no, muy buena historia, la verdad. Perdón por haberte echado a perder tu tema. Es que no pude, güey, no pude.
No lo echaste a perder, yo esperaba que pasara. O sea, me hubiera decepcionado mucho que no hicieras chistes al respecto.
Sí, bueno.
Por eso hice la introducción de marzo y todo eso.
Bueno, pues la verdad ahí opinan qué les pareció esto, si lo conocían. No, vi por ahí un comentario que no alcanza a ver quién dijo, que creo que Luisito Comunica habló de eso en algún video, a lo mejor fue.
¿Ah, sí?
Pero no creo que haya hablado de lo que tú hablaste, porque pues supongo que eso es, como dices, un caso que no es tan conocido o no dejan que se vuelva más conocido. Es raro que en un caso así ni siquiera los nombres de los niños estén ahí disponibles. Pero bueno, ahí... Espera, ¿se les lagueó?
Parece que sí, pero dicen que ya se arregló. O sea, como que
fue... Ah, ok, bueno, si se les está lagueando, recarguen el... Bueno, si les están lagueando no van a escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar con el tema que traje el día de hoy preparado para ustedes, les damos los recordatorios que siempre hacemos a mitad del video. Gracias a los miembros que se están uniendo en esta transmisión. Los queremos mucho y gracias por su apoyo, de verdad es muy importante para nosotros. Gracias a los moderadores que andan por ahí checando todo y ayudándonos con eso de que se trabó un poco y todo este desastre de que de repente pasa con internet. Y también les recuerdo que nos sigan en redes sociales como @Emmanuel-Night, como ¿sí? @KevinMaskerman, @ParrenoMeme, @EddieSecker, y sigan los grupos oficiales de este canal, de estos programas, que son Noctámbulos Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy, Escuadrón Subnormal. Y bueno, ahí síganos en las demás redes sociales también. Los superchats, les recordamos, los vamos a leer ahorita al final del tema que yo les traje. Igual que sus tweets. Sí están apareciendo en pantalla tweets, ¿verdad? Algunos tweets que están apareciendo ya en pantalla ahí con ustedes, con el hashtag Noctámbulos Podcast. Y obviamente también sus comentarios en el chat también vamos a leerlos. No crean que los dejamos de lado. Muchas, muchas gracias. Ahorita, entonces, continuamos. Ok, el tema que les voy a traer el día de hoy... No tal cual, pero se podría decir que es una especie de secuela espiritual de un tema anterior. De hecho, el fantasma de Hammersmith volvió. No, ya no fui a hablar del fantasma de Hammersmith, nada similar. Ya dejé atrás esos temas. El hombre lobo de Hammersmith es más interesante. Pinche pueblo lleno de fraudes, ¿no? Sí, el niño
elfo. La torre gigante de pan, la escalera que no lleva a ningún lado.
No, les voy a hablar del pueblo donde siempre es Halloween.
Pues este pueblo es como a donde llega Jack, ¿no? Donde siempre es Navidad.
Ah, pues sí.
Básicamente es eso.
Sí, básicamente. Bueno, el punto es que les voy a platicar de una especie de secuela espiritual de un tema anterior. No sé si tú recuerdes, en el episodio 11 de Noctámbulos Podcast...
No me acuerdo.
Ya sé que no. Yo traje un tema que solo titulamos ahí como... La mujer que resolvió su propio asesinato, o el fantasma que resolvió su propio asesinato. Bueno, me topé con un tema similar, y primero me estaba confundiendo porque, perdón, pero después de 99 episodios, no me acuerdo exactamente qué temas ya hablamos y cuáles no, y cuáles hablé yo y cuáles no. Entonces me metí a ver el capítulo y vi que no era el mismo tema. En esa ocasión les hablé sobre Elva Sona Hister, que fue una mujer que al final del siglo XIX murió, y los doctores dijeron que había sido por complicaciones con el embarazo que tenía. Pero poco tiempo después a la mamá de ella se le empezó a aparecer como el espíritu de su hija en sueños, diciéndole que no había sido una muerte accidental, que su esposo la había matado. Entonces estas pesadillas se repitieron tanto que la señora fue con las autoridades y el juez encargado reabrió el caso, bueno, abrió el caso, se puede decir, porque no estaba siendo investigado.
¿Ese es el mismo que, o sea, ese es el...
No, les estoy diciendo el episodio 11.
Ok, sí, porque me sonaba mucho y dije, creo que es igual.
No, les estoy dando contexto de lo que hablé en el episodio 11.
Sí, lo recuerdo.
Y bueno, la historia termina donde sí, con la autopsia, que no le habían hecho una autopsia, porque era el siglo XIX, finales, lograron encontrar que había muerto por estrangulamiento, encontraron marcas y, bueno, parte de... el cuello roto y así, ¿no?
Sí.
Entonces ya con eso pudieron...
Que recuerdo que... O sea, tenía esas marcas y todo, pero a nadie le pareció
raro. No, de hecho, en la investigación creo que el esposo le puso una bufanda o algo así y no dejaba que se acercaran a esa parte.
Sí. Recuerdo que estaba súper sospechoso, pero nadie sospechó.
Nadie sospechó, eran otros tiempos. Entonces, bueno, ese es el caso que traje la vez pasada. Hoy les voy a traer algo más o menos similar que me pareció muy interesante que vuelva a pasar esto. Y me pareció todavía más interesante que es algo muy reciente, o al menos... Más o menos reciente, mucho más que ese caso anterior. Hoy les voy a hablar del caso de Teresita Baza, Teresita Baza, la mujer que resolvió su propio asesinato. También. Dos.
A ver cómo chico, el regreso, no voy a saber.
La secuela. Bueno, esto ocurrió en 1977. Teresita Baza era una mujer filipina nacida en el año 1929. Era hija única de una pareja adinerada.
Se llamaba Teresita así en diminutivo.
Sí, güey, sí.
Ah, ok.
Pero era de Filipinas, a lo mejor así es el nombre allá.
Creo, bueno, sí, sí, tiene sentido. Es que se me hacía raro porque Teresita, o al menos aquí en México,
es un apodo.
Es diminutivo de Teresa.
No es diminutivo, ¿no? Porque diminutivo es...
Pues sí, Teresita.
Ah, pero no es como una abreviación, entonces.
No, ¿verdad? No, no. O sea, diminutivo se refiere a en pequeñito. O sea, en...
Ana, Anita.
Ajá.
Juan,
no, no necesariamente más corto.
Ramidín. Ok, está bien. Entonces, sí. Es,
si bueno, no sería Tere, ¿no?
Tere.
Aquí le dicen Tere. Como para que sea más corto.
Una abreviación. Bueno, sí se llama Teresita. Porque yo también cuando lo vi primero dije, chinga. Pero sí, es de Filipinas, entonces a lo mejor allá sí es. No sé. No, yo
bueno, está Lupita Ñongo, creo que es Lupita.
Ajá, es Lupita Ñongo, ajá, exactamente. Fíjate. Bueno, el punto es que esta mujer nacida en Filipinas era hija de una pareja adinerada y ella, al igual que muchos compatriotas suyos, emigró hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida. Y en el caso particular de Teresita, estaba persiguiendo su sueño de estudiar música, pues en su país natal ya se había graduado del colegio Assumption en Manila. Llegó al país en la década de los 60s y aquellos que la conocieron a partir de ese tiempo la describían como una mujer tímida y reservada, como lo eran la mayoría de los inmigrantes en ese tiempo. También la describían como una mujer meticulosa y sumamente obstinada. Estando ahí, obtuvo una maestría en música de la Universidad de Indiana, o sea, cumplió su sueño. Sin embargo, en algún momento, no se especifica por qué, comenzó a perseguir más la idea de estudiar medicina. Uh-huh. Y se convirtió en terapeuta especializada en enfermedades respiratorias. Terminó trabajando y ejerciendo en los siguientes años de su vida en el hospital Edgewater, ubicado en la ciudad de Chicago, en Illinois. ¿Ok? Ahora, pasan unos años y en 1977, que es cuando ocurre la historia, ella se encontraba ya establecida en esa ciudad, habiendo vuelto a la escuela, trabajando así en su tesis doctoral en música en la Universidad de Loyola. También daba clases de piano fuera de su departamento en sus ratos libres. Su estilo de vida, el círculo social pequeño que tenía y su carácter hacían que lo que ocurriría el día 21 de febrero de ese año afectaría profundamente a todas las personas relacionadas con ella, a sus seres cercanos, a su familia, porque era la última persona de la que alguien se esperaría que podría ser víctima de un crimen violento. Esta mujer, ese día, el 21 de febrero, había tenido un día completamente rutinario. Había salido de su trabajo en su turno normal en el hospital para después regresar a su edificio de apartamentos. Cerca de las 7:30 de la noche, recibió una llamada telefónica de una mujer llamada Ruth Loeb, una amiga que era cercana a ella y con quien platicó más o menos por 20 minutos de cosas banales, hasta que Teresita le comentó que tenía que colgar porque estaba a punto de recibir la visita de un hombre, pero nunca dijo quién. Y de hecho, Ruth tampoco le preguntó ni la cuestionó de quién era o por qué iba o de qué se trataba.
Ruth era muchas cosas, pero chismosa no.
Ruth era muchas cosas, pero no era la señora Alegría. Entonces dejó la cosa de ahí, colgaron. Y apenas una hora después, poco más de una hora después, a las 8:40 de la noche, una pareja que vivía en el mismo edificio, de hecho, en el mismo piso, en el mismo pasillo, conformada por Married y Catherine Knass, se percataron de un olor extraño, un olor a humo. Y asustados por esto y sin poder ver detalles, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió la alarma del incendio y el equipo se dirigió rápidamente al edificio de apartamentos ubicado en el número 2740 de la avenida Pine Grove. Cuando llegaron, ellos sí inmediatamente se percataron de dónde provenía este humo, que ya estaba más intenso, y era del departamento con el número 15B, que pertenecía a Teresita. Los bomberos forzaron la entrada a su casa y afortunadamente no tuvieron gran problema con el fuego, porque en cuestión de minutos lograron apagar las llamas. Esto les dio pie a poder revisar con más detenimiento lo que había pasado, y para su horror se toparon con algo que no se esperaban para nada. Encontraron en medio del departamento un colchón que ya estaba bastante quemado, el cual al removerlo encontraron debajo un montón de prendas quemadas que estaban cubriendo un cuerpo. Un cuerpo también bastante ya afectado por el fuego, ya sin vida, de Teresita, la cual estaba completamente desnuda y con un cuchillo de cocina clavado justamente en medio del pecho.
Ok.
Era una escena que describían como...
Sé que es una estupidez, pero ¿por qué no quitarlo? O sea, porque deja el cuchillo.
Tiene ahí su razón.
Ok.
Bueno, ahorita vamos a esa parte. Pero bueno, ella la encontraron así. Fue una escena que describían como horrorosa y muy perturbadora. Y bueno, ellos obviamente pasaron este caso ya a la policía porque se dieron cuenta que ese incendio no era un accidente. Sí. Había sido provocado y se trataba de un homicidio. Los detectives que llegaron comenzaron...
Y no había un señor ahí diciendo, no se acerquen al colchón, no destapen lo que hay ahí.
No muevan el cuchillo. Ajá. Y el cuchillo así con, pertenece a...
con la plaquita con su nombre.
No, este caso es menos... Pues tiene menos elementos como el otro, okay. Donde dices, como puta, no se dieron cuenta. Bueno, llegan los detectives y empiezan a teorizar que se podría tratar de un crimen pasional, dadas las circunstancias de cómo encontraron su cuerpo. El problema era que la destrucción parcial del cuerpo y el estado del departamento les impedía armar una línea de investigación clara. No había muchas pistas gracias al fuego, que al parecer se había llevado consigo bastantes cosas, uh-huh. Y esto los llevó a concluir que la persona que mató a Teresita había iniciado el fuego con la intención justamente de encubrir su crimen.
Del cuerpo de alguna forma.
Y de cualquier evidencia.
Ahorita que mencionabas lo de crimen pasional, yo durante muchísimos años, prácticamente el 90% de mi vida, pensé que cuando decían crimen pasional se referían exclusivamente a un crimen de pareja.
Ah, ok.
Sí. Como algo así de que un novio que mata a su novia o por celos o algo así. Y luego hace no mucho estaba leyendo que realmente se llama pasional porque es como no premeditado o como algo que haces en el momento como sin pensarlo mucho ni nada.
Sí, no es como que planeaste matar a alguien, sino que en un arranque de ira mataste a alguien.
Ajá. Pero puede, no tiene que haber como relación entre las personas tal cual.
No, se refiere más pasional a como impulsivo, como... Uh-huh. Pues como que es más por el sentimiento del momento, ¿no?
Es que creo que normalmente por el contexto en las noticias y todo eso siempre era como un crimen pasional y era casi siempre...
Parejas.
Como en parejas.
Sí, pues, por celos. Y es que tiene más sentido que pase así, ¿no?
Sí, que encontró a su esposa o su esposo siéndole infiel.
Y lo mató.
Y lo mató o mató a la otra persona. Entonces...
Es que pues obviamente uno relaciona la palabra pasión.
Sí,
que está relacionada con parejas.
Por eso me sonó siempre a eso.
Sí. Bueno, esa era la primera teoría que tuvieron, pero pues la descartaron un poco después. Ahora, como había dicho antes, descubrieron que el perpetrador había puesto un montón de ropa encima del cuerpo ya sin vida de la mujer y después le encendió fuego a las prendas, sí. Lo cual se quedó hasta que se quemó gran parte del departamento. Tomando en cuenta que habían encontrado a la mujer desnuda, las autoridades se inclinaron, obviamente, a creer que había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Sin embargo, cuando mandaron a hacer la autopsia, los resultados que arrojó lo sorprendieron mucho porque no era el caso. No había ninguna señal en el cuerpo de que había sido abusada físicamente ni antes ni después de su muerte. A pesar de la destrucción que este incendio causó, pudieron determinar que el departamento había sido saqueado y además había señales de lucha. Había muebles tirados y había antes del incendio había habido como una pelea ahí.
Sí.
No pudieron determinar qué cosas faltaban exactamente o si siquiera faltaba algo, aunque creían que podía ser un robo, no sabían por qué Teresita vivía sola. Y de hecho ninguno de sus conocidos sabía exactamente qué artículos tenía en su hogar, aunque esto obviamente no descartó la posibilidad de que hubiera sido un robo, solamente no lo podían comprobar. Finalmente, una de las únicas evidencias físicas que sobrevivieron al fuego fue un trozo de papel que aparentemente la mujer había escrito como una especie de memorando o recordatorio para sí misma, el que decía lo siguiente: consigue entradas del teatro para A.S. A.S. como en iniciales de un nombre.
Okay.
Se sospechó obviamente de inmediato que la persona a la que pertenecían las iniciales podría estar vinculado con el crimen, pero ninguno de los conocidos de Teresita podía identificar a alguien en su círculo cercano que pudiera coincidir con esas letras. No, sí. Había nadie que pareciera tener ahí ese vínculo, ¿no? También les fue imposible
Alejandro
saber...
¿Alejandro Sanz podría ser?
Alejandro Sanz y ya.
Nada más.
Ya, no sé nadie más que se llame a ese.
No me suena.
No, bueno, pero Alejandro Sanz es el primer sospechoso de Manuel. Bueno, también les fue imposible saber en qué fecha había sido escrita esta nota. O sea, la encontraron ahí en el departamento, pero no sabían si era reciente o no. Simplemente estaba ahí. Durante las siguientes semanas, los detectives de homicidios entrevistaron a sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y incluido en una de las fuentes nada más encontré que incluido su novio, que parece tener un novio,
okay.
El cual supuestamente había tenido una discusión fuerte con ella previamente, pero lo encontré en una sola fuente y luego no se hace mención nada más de él, entonces...
Anthony Starr, el tipo que hace de este...
De... Homelander.
Y que acaba de...
De
romperle, romperle un vaso en la cara a alguien. Actor de método.
Sí, bueno, ahí está. Para lo de AS, por los que no entiendan, que Manuel reaccionó como 10 minutos después.
Es que está ahorita...
Sí, ya sé. De hecho, si te pregunta algo de lo que he dicho desde que mencionamos a ese, no tienen ni
puta idea. Te mencionaré un montón de nombres que estuve barajando.
Bueno, vamos a continuar. Les decía, entrevistaron a la gente y todo, y supuestamente a su novio, con quien había tenido una pelea, se convirtió en el sospechoso principal durante un tiempo, pero supuestamente no había pruebas que lo incriminaran. Repito, esto lo encontré en una sola fuente. No sé si realmente existió el novio o no, pero bueno, ahí está. Igual él no lo, lo descartaron.
Y las demás no se mencionan.
No lo mencionan, o sea, ni siquiera hacen una mención de que tuviera novio.
Pasa muy frecuentemente.
Sí, está raro. Pero bueno, si fue, si tuvo novio y todo eso, lo descartaron. Ahora, en medio de todo esto, consiguieron la declaración de Ruth Loeb, la chica que había hablado con Teresita apenas ese día o una hora antes. Y bueno, ella dijo esto de que no había tenido más información, por lo que realmente tenían una idea de que un hombre había...
¿Pasa algo ahí?
¿Un minuto?
¿O medio? Ok.
Ahí esto va a afectar para el audio también. Bueno, voy a regresar, chicos, perdón. Hay unos problemas de conexión al parecer. Y voy a regresar a decir algo que ya había dicho.
Un párrafo
por ahí. Bueno, los detectives entrevistaron a todos los conocidos de Teresita.
Oh.
Compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Y entre ellos, supuestamente en una de las fuentes, encontré que su novio, aunque no lo mencionan en ninguna otra fuente, y si hubo un novio, lo descartaron como sospechoso porque no había nada que lo vinculara con esto. Solamente el hecho de que supuestamente habían tenido una pelea poco tiempo antes, pero pues nada más. No había nada que lo llegara a incriminar o algo así. En medio de todo esto, consiguieron la declaración de Ruth, la chica que mencioné antes, que habló por teléfono con Teresita una hora antes del incendio. Y ella, pues, sí dijo que había supuestamente un hombre que iba a ir, pero no, nada más, no sabía nada más. Lo cual, bueno, fue una pista que fue útil, pero realmente al no tener ni descripción, ni motivos, ni el nombre, pues no servía de mucho. Los dejaba en un callejón sin salida,
si básicamente. Si hubiera sido más chismosa, si hubiera resuelto el caso muy rápido.
El chisme pudo haber salvado una vida. Sí. Bueno, no.
Otro punto para el chisme.
No pudo haber salvado la vida, pero sí pudo haber... Bueno, no importa. Ahora...
¿Quién sabe? O sea, imagínate que ella le dice, pues voy a verme con tal persona. Y resulta que ella sabe, porque es chismosa, que esta persona no tiene muy buena fama.
Oye, ese con el que te vas a ver es un asesino, ¿cómo?
Sí, sí dicen que le gusta matar gente y luego cubrirlas con ropa y luego con un colchón y luego incendiar el departamento.
Y Teresita, no se mete en lo que no le importa.
Sí.
Bueno, esta investigación que hicieron los detectives ayudó bastante a que conocieran un poco más de la vida de Teresita. Detalles como los que mencioné al inicio de su vida, de cómo era ella. Y pues del hecho de que, y me dio risa un poco esta parte, no tenía enemigos conocidos. O sea, no tenía problemas con nadie. Era una persona
tranquila. ¿Tienes enemigos conocidos?
Sí, creo que sí. ¿Sí? Nah, pues nadie que creo que me...
Aparte de tu cosmópolis.
Aparte de tu cosmópolis, chica, tu puta madre, creo que nadie, güey.
No, ok.
Pero no, no, creo que no. O sea, nadie, es que nadie que me quisiera matar que yo sepa.
Eso es un buen... O sea, es una buena aclaración eso de que yo sepa.
Sí, sí, o sea, no tengo enemigos que yo sepa. Nadie me quiere matar, o sea,
John Lennon no tenía enemigos que lo quisieran matar.
Que él supiera.
Sí.
No, de hecho sí supo, pero ya era muy tarde.
Pues no sé si bueno, sí.
Sí, pues sí supo, güey.
Entre el Mr. Lennon y terminar de desangrarse, sí, sí llegó a sospechar.
Dijo, pues como que este güey no me quiere, ¿no? Pero bueno, no fue el caso de Teresita, no sé. Pero... sí, supieron todo esto de la vida de ella, de sus estudios, de dónde trabajaba. Y esto ayudó a desestimar algunas teorías iniciales de que pudo haber sido alguien que tuviera un problema con ella, alguna venganza. O sea, sí ayudó a descartar posibilidades, pero nada ayudaba a acercarlos a la persona responsable del crimen.
Solamente estaban... O sea, decían, este no fue, este sí, no fue.
Que de hecho, pero... o sea, es algo muy importante en las investigaciones. Es empezar a descartar, porque eso va haciendo más chico el espectro donde estás buscando.
Me imagino como el detective con su... Adivina quién, pero con fotitos de esos.
Ajá, de todos.
Y este no.
No, este no. Bueno, algo así, pero pues no ayudaba. No había pistas sólidas, como dije, el caso... desafortunadamente no tardó mucho tiempo en enfriarse. Y finalmente, los detectives llegaron a un callejón sin salida. Y bueno, pues ojalá que les haya... Gracias. No.
No, la próxima semana para otro capítulo.
Y lo del fantasma era clickbait. No, tuvieron que pasar 5 meses en los que este caso ya estaba medio archivado, ya nadie estaba trabajando en él porque no había nuevas pistas, no había nada que hacer, para que llegara una pista nueva y también una pista muy inesperada que hiciera que finalmente este caso diera a un avance muy significativo. En julio del año 1977, el detective encargado del caso, Joe Stakula, encontró una nota en su escritorio en la que le pedían, como parte de un recado, que llamara al departamento de policía de Evanston, pues había algo nuevo relacionado al asesinato de Teresita Baza. El detective se enteró de que en la estación de Evanston habían recibido la llamada de una persona que afirmaba tener información sobre el asesinato. Se trataba del doctor José Chua, un médico que junto a su esposa Remy Chua, ambos originarios igual de Filipinas como Teresita, vivía en Skokie, uno de los suburbios de Chicago. El detective Stakula junto a su compañero Lee Eplen se dirigieron a la casa del doctor, en donde, sin saberlo, estaban a punto de encontrar la información que resolvería este caso. Después de una muy breve charla inicial con el doctor Chua, quien se mostraba como un poco avergonzado de lo que estaba a punto de decir, él les preguntó algo que hizo que los detectives se cuestionaran si habían ido a perder su tiempo ahí. Okay. Él les dijo...
¿Sabían que hay un pueblo que donde es Navidad todo el año?
Y les dijeron, ¡no! ¡A nadie le importa!
Y entonces él dijo, bueno, resulta que en 1948...
Y les contó la historia del Polo Norte. Sí. Entonces lo asesinaron, terminando el podcast. No, perdón, a ver, ya, vamos a seguir. Él les preguntó, detectives, ¿ustedes creen en lo oculto o lo paranormal? Porque tengo un canal de... No, o sea, sí, esa fue su pregunta. Que si creían en lo paranormal. Porque
tienen que oír historias de mundo creepy en Spotify
y Noctámbulos todos podcast. Los lunes y viernes. Los dos detectives intentaron responder de la forma más cordial posible, pero según lo que se reporta, su expresión mostraba que estaban pensando que eso era una burla.
Fuera de cualquier broma, entiendo perfectamente que si eres un profesional, estás ahí para investigar y alguien te dice, es que un fantasma me dijo...
Bueno, no había dicho eso, nada más.
No, pero
sí. Sí, a ver, no, este güey está inventando su historia. O sea.
Pero si te salen con algo así, sí te pones como en un plan.
Sí, bueno. Y no fue nada más un fantasma, ahorita vas a ver, o sea, tiene un elemento todavía más inverosímil. Pero vamos a llegar a esa parte. El doctor Chua decidió contarles rápidamente antes de que salieran de la puerta.
No, esperen.
Les decidió contar lo que había pasado. Él afirmaba que su esposa Remy, quien había trabajado en el mismo hospital que la víctima que Teresita, había sido poseída por el espíritu de la víctima. Okay. Él explicó que su esposa había comenzado a tener semanas atrás una serie de pesadillas donde se topaba de frente con esta chica, con Teresita. No parecían ser más relevantes que esto, o al menos no hay información de que en estas pesadillas pasara o dijera algo, pero estas pesadillas la empezaron a atormentar y la mujer decidió ignorarlas un poco, pensando que no era gran cosa, que tal vez tenía que ver con la muerte de ella o algo así. Sí. Pero, debido a que esto no surtió efecto al parecer, una noche... las cosas escalaron a un nivel totalmente diferente. Pues esta mujer comenzó a hablar mientras estaba aparentemente dormida, en una especie de trance, dirigiéndose directamente hacia su esposo, pero con una voz que supuestamente, según el doctor Chua, no era la de su mujer. Era una voz diferente que provenía de ella. La voz le dijo que se trataba de Teresita Baza y que necesitaba de su ayuda. Aseguró que había sido asesinada y que quería que la identidad del perpetrador fuera descubierta. Inicialmente el doctor no daba crédito a lo que estaba pasando, no creía que lo que estaba pasando, pensaba que su mujer estaba teniendo un ataque de algo extraño, o alucinaciones o algo similar, pero aún así se quedó en silencio, escuchando lo que esta persona, bueno, esta voz le estaba diciendo. Sí. Antes de desvanecerse finalmente, la voz le rogó a Chua que acudiera con la policía, afirmando que su asesino había sido un hombre llamado Alan Showery, quien había llegado esa noche a su apartamento para supuestamente arreglar su televisión, pero que finalmente terminó matándola. O sea, con nombre, santo y seña. Le digo toda la información pertinente.
Me llama la atención esto de arreglar su televisión porque...
Ah, sí.
O sea, fue... Entonces no era como... Yo estaba pensando... Perdón, Teresita. Estaba pensando mal de que dijiste que tenía novio, que iba a verse con alguien, pero no dijo el nombre. Y pensé, bueno, a lo mejor estaba saliendo con otra persona y no quiso decir.
No.
Pero era más algo de... técnico, pero ¿por qué los boletos? Bueno, continúa.
Sí, no. Obviamente tienes respuesta, perro. Ahí te va.
No sé. Teresita, di el chisme completo, mija. O sea, sí. Ya te apareciste.
Mira, tú. Yo creo, pues se desvaneció la voz, güey. Yo creo que se le acabó el poder de fantasma y dijo, puta madre, no.
Yo, o sea, si hubiera sido ella, hubiera aprovechado para ir después a poseer a alguien cerca de mi asesino. Es decir, ya te cargó la chingada, ya dije todo.
Bueno. Eso hubiera estado muy... Algo así creo que, bueno. Hoy te llegamos a eso. Sí, no, de verdad. Va. Bueno, finalmente Remy volvió en sí y despertó sin tener ningún recuerdo de la conversación que había tenido lugar momentos antes. Su esposo le informó lo que había pasado, le preguntó qué fue eso, pero ella parecía realmente no saber de qué estaba hablando él, confundida y sin saber qué pasaba. El doctor, todavía impresionado y un tanto escéptico por lo que había vivido, decidió no acudir a las autoridades, a pesar de esta información que recibió. A la semana siguiente, la voz poseyó de nuevo el cuerpo de Remy, por segunda vez, mientras esta dormía, y ahora se hizo presente muy molesta, reclamándole al doctor por qué no había ido con las autoridades a ayudarla. Este le dijo, siguiendo un poco el juego, como de, ok, eres un fantasma, lo puedo ir porque no tengo pruebas. Lo que tú me estás diciendo no es una prueba. Entonces ella le dijo, ah, ¿quieres pruebas, hijo de tu puta madre? Bueno, algo así. Estoy...
Parafraseando.
Le dijo, ¿quieres pruebas? Bueno, ahí te voy a una prueba. Alan Showery, después de asesinarme, me robó joyas del departamento y se las entregó a su novia.
Ok.
Aquí están además los nombres completos y teléfonos de 4 personas que pueden verificar que esas joyas eran mías. Finalmente le pidió de nuevo rogándole que fuera a la policía, que ayudara a que se resolviera su crimen.
Muy específico, o sea.
Muy específico, güey.
Demasiado específico.
Y se desvaneció una vez más.
Teresita es un fantasma muy elocuente y muy poco cinematográfico. Sí. Porque no es como que dejó una nota ahí.
No.
Fue este cabrón, este es su número de teléfono y su RFC.
Y luego el pendejo no va y regresas. Sí. Hijo de tu puta madre. Ay,
cabrón, te estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, sí, se me hace muy bien, por decirlo. O sea, sí, te dio la información tal cual. No es como de que él me mató y luego se desapareció.
Sí, no, el que le dicen en inglés el juego de los pronombres.
Ajá.
Él me mató.
Sí. ¿Quién es él? No dejes que al que lo haga de nuevo. Ajá. ¿A quién?
Como que, hola, hoy es un fantasma, me mató este güey a tal hora. Ajá. O sea, sí, güey.
Con permiso, buenas noches.
Muy pragmática, güey.
Tengo que aparecerme en otro lado, así que...
Sí, muy pragmática.
Tengo que ir a atormentar a una niñita en una televisión, con permiso.
Bueno, pasó esto, esta segunda ocasión, y el doctor Chua creyó que, bueno, ya tenía más información, pero estaba todavía renuente a acudir con la policía, porque como dije en la parte donde confiesa todo esto, le daba mucha vergüenza llegar con la policía y decirles, tengo una información muy importante que me dijo mi esposa poseída por el fantasma de una muerta. Uh-huh. Sí suena raro, y suena hasta sospechoso.
Sí, puede ser como que este güey lo sabía de otra forma y está inventando esto del fantasma para...
Exactamente.
Zafarse un poco, ¿no?
Pero bueno, aún así lo hizo, obviamente, como les dije, contactó a la policía. Él dijo que principalmente lo hizo para que su esposa pudiera descansar y esto no pasara, queriendo que incluso...
Su esposa ni se daba cuenta, o sea, era para que él pudiera descansar y que un fantasma no le estuviera hablando en la noche.
Yo creo que sí, pero él dijo que fue...
Su esposa no sabía qué onda.
No.
Que lo hago por ella, y, ¿de qué?
Sí, güey, ya no sabía ni qué pedo. Pero bueno, eso dijo, güey. Ahora, los detectives obviamente siguen incrédulos ante las declaraciones del doctor. Sin embargo, también estaban sorprendidos por algunos detalles que este había proporcionado, cosas que en aquel momento no habían sido reveladas al público, porque... no tenía sentido que ellos tuvieran dicha información. O sea, era información que solo la policía tenía en
¿Y ese lo arrestaron momento. Por tratar de incriminar a otra persona de lo que él obviamente
no,
había hecho?
No. Ahí te va. También una cosa que les llamó la atención es que el nombre que les proporcionó Alan... ¿Cómo era? Alan Showery. Alan Showery también coincidía con las iniciales que habían encontrado la nota. Uh-huh. De nuevo, algo que tampoco estaba público.
Que él no momento. Sabía.
O sea, no tenían forma de saber. Y por último, el detalle de las joyas también era algo que se les pareció como fácil de comprobar. O sea, podían ir a revisar si había unas joyas o algo así. Entonces, estaban como un poco escépticos, pero al notar esta información, decidieron ir a investigar a este hombre, investigar su perfil. Y se dieron cuenta que, de hecho, era alguien que vivía cerca de la casa de Teresita, uh-huh. que trabajaba en el mismo hospital, aunque en otra zona, como asistente. Y que, bueno, sí había una conexión ahí, ¿no? Como viven cerca, trabajan en el mismo lugar, puede pasar.
Sí, podría ser posible que...
Que estuviera involucrado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ellos, lo primero que hicieron antes de ir con él fue ir al hospital a preguntar sobre este hombre y la conexión que pudiera haber tenido con Teresita, creyendo que tal vez había una relación entre ellos. Sus compañeros les dijeron que no había una relación tal cual, aunque le supieran a ellos, pero que sí él había dicho, días después de lo ocurrido, como que era algo que se hablaba entre la gente, la muerte de esta mujer. Sí. Y que le había comentado que había ido a arreglarle la televisión.
Ok. Entonces, o sea, como estos comentarios de, no, yo fui justo ese día a arreglarle la televisión.
Algo así. Entonces, esto ya fue como algo más que...
¿Él era filipino también?
No. No sé su nacionalidad, pero no lo...
Si fuera gringo, hubiera estado alerrando en un bar.
Pues creo que sí era estadounidense, ¿eh? No sé.
Ah, bueno.
Pero bueno, el punto es que dijo eso en el trabajo. Y los compañeros lo mencionan, entonces ya haciendo tantas conexiones entre lo que el supuesto fantasma de Teresita estaba diciendo a través del matrimonio y lo que sí estaba, o sea, los datos reales, los hechos, ya se interesaron más. Los detectives visitaron sin previo aviso entonces el departamento de Alan Showery ubicado en el número 630 de la calle West Schubert. Ahí lo encontraron junto a su novia, Yanka Kamluk, y después de explicarle que estaban investigando el asesinato de Teresita Baza, le preguntaron como si podía acompañarlos a la comisaría para que le hicieran algunas preguntas, a lo que Alan aceptó sin problema. Durante su interrogatorio, él inicialmente negó haber ido la noche del 21 de febrero a la casa de Teresita. De hecho, negó haber ido en absoluto. Uh-huh. Él decía que no tenía ninguna relación con ella. Pero cuando fue confrontado inmediatamente con las conversaciones que había tenido con sus compañeros, cambió su historia. Y dijo que, bueno, sí fui. O sea, sí, así sí la conozco.
¡Ah, Teresita! Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Sí, sí, sí. Y dijo que sí había ido, pero... Y que había ido porque ella le había pedido que le arreglara su televisor. Uh-huh. Pero que al llegar a la casa de Teresita, se percató de que no traía la herramienta necesaria y se fue inmediatamente de ahí, diciéndole a ella que tendría que ir regresar en otro momento porque justamente había tenido problemas de conexión eléctrica en su casa. Entonces tenía que ir a arreglar eso.
¿En
y
ese
ya
momento?
No iba, sí, en ese momento. Y ya no iba a poder volver ese día, ¿no? Uh-huh. O sea, esa era su, pues, su declaración inicial.
Sí.
Showery también afirmó que cuando salió, volvió de inmediato a su casa por los problemas supuestamente de conexión eléctrica y todo esto. Y que los solucionó y todo bien. Y que ya no lo volvió a ver y que pues, luego pasó el asesinato, ¿no? Los detectives en ese momento dejaron el interrogatorio, lo dejaron en pausa y fueron a ver a la novia, a Yanka, con quien empezaron a platicar y le preguntaron primero sobre esta supuesta coartada de que él no había estado ahí, bueno, uh-huh. que había ido muy rápido. Ella les dijo que, pues, que no tenía idea de ningún problema con una instalación eléctrica y que... Perdón, pues es que se me hizo muy de pareja, de ajá. dijo, y aparte él ni siquiera tiene habilidades para arreglarlo si hubiera habido una. O sea, no pasó y si hubiera pasado él no puede.
Este es un inútil.
O sea, sí, este güey no puede arreglar eso, no puede, no tiene las habilidades necesarias. Les juro que eso dijo. Sin lo de güey. Entonces, bueno, después de preguntarle esto, la cuestionaron sobre las joyas. Le preguntaron si en los meses anteriores él le había regalado joyas a ella. Y ella dijo que sí, de hecho había recibido en febrero unas joyas que supuestamente él dijo que le había comprado como regalo de Navidad atrasado.
Ok.
Entonces, ellos le pidieron que si podía de nuevo, igual que Alan, que si podía acompañarlos a la comisaría para hacer algunas preguntas. Y ya estando ahí, le preguntaron si podía permitirle las joyas, porque de hecho la chica las traía puestas. Uh-huh. Aquí tengo, de hecho, qué eran exactamente las joyas. Un colgante y un anillo de cóctel de oro y perlas. Eso era lo que habían visto ahí. Ya que la llevaron a la comisaría, le hablaron a las cuatro personas que Teresita había dicho...
Sí, que le pasó un número de teléfono.
Con número de teléfono y todo. Sí. Y estas cuatro personas llegaron al lugar, verificaron que las joyas sí le pertenecían a ella. De hecho, incluso en algo que no había mencionado en este punto, es que el fantasma de Teresita había dicho que esas joyas, y el collar más específicamente, lo habían comprado en Francia y era de su madre. Y su madre se lo había dado a ella.
Okay.
Información que también corroboraron estas personas. Porque también sabían eso.
Sí. Dijo, no, y carísimas, ¿no?
Sí. No, no. Tiene una bola ahí en un cajón lleno de... Bueno, entonces sí, bueno, confirmaron esto. Ahora, los detectives de nuevo regresan con Alan, lo confrontan con esta información y él inmediatamente...
Dice, ah, las joyas, no, sí, el cuchillo en el pecho, claro, ¿no?
Es que sí. Perdón, oficial, es que a uno se le olvidan las cosas. Sí, sí, sí. Ni tampoco saqué la basura hoy, fíjese, no, es no, que... No. Así.
Sí, cierto, el colchón y luego le prendí... Sí, no, es que uno hace tantas cosas en el día... Que pues no tiene tiempo, ¿verdad? Sí, yo no llevo un diario de todo lo que hago, de la gente a la que mato, pues no.
O sea, sí tengo, pero no tengo. Bueno, ya, ok, ya en serio. Lo confrontaron e inmediatamente confesó el asesinato. Uh-huh. Confesó que sí había sido
sí,
él.
Sí, ya lo dijimos aquí, ¿cómo fue?
Sí, así que justo como Manuel lo dijo, muy buena recreación. Él dijo que su intención inicialmente era solamente robarle, porque necesitaba dinero para el alquiler, pero cuando llegó y Teresita lo recibió, se enteró que, o sea, ella le dijo que le iba a dar a cambio de que le regalara la televisión unos boletos para el teatro. O sea, que la nota que encontraron no manches, sí tenía que ver con eso. Sí, muy linda. Y él nunca especificó por qué, pero en el momento en que ella le abre la puerta y se
da. Que la mujer era un musical, güey.
O sea, a lo mejor, güey, no sé.
Mis respetos a los actores de otro musical, es una gran
profesión. Se nota. Bueno. El momento en que Teresita le abre la puerta, lo recibe y luego se da la media vuelta, él inmediatamente la atacó. La atacó, no especifican exactamente...
Definitivamente era un musical. No, perdónenme, ya es... Dejo las bromas aquí.
No, puedes seguir. Digo, es tu pedo si te matan los productores musicales. Yo no dije nada. Bueno, el ataque no especifica inmediatamente... Perdón, no especificaron nunca cómo fue que la atacó, pero lo que sí dicen es que la dejó inconsciente. Y después de esto, empezó a... Puso la desnudó y la intención de él era precisamente que pareciera un crimen,
un ataque sexual,
que se fuera, o sea, su intención era desviar la atención lo más posible, la desnudó, le clavó el cuchillo, que fue lo que terminó con su vida, le puso la ropa encima, luego el colchón y prendió la ropa en fuego. Una metodología muy rara, Sí, no entiendo qué quería hacer, pero bueno, a eso fue lo que hizo. Y bueno, antes de prenderle fuego, empezó a esculcar toda la casa, que por eso la encontraron toda saqueada. Pero no, su plan para conseguir dinero, para robarle, fracasó porque solamente encontró $30.
Pero no era de dinero. Su versión es muy extraña porque su intención era desde el principio robarle, al parecer. Pero esperaba que le pagara, o sea, quería robarle sin que ella se diera cuenta, supongo.
No tengo ni idea por qué.
Porque si ya lo había visto y sabía que iba a ir y ya se le tenía preparados unos boletos para...
Creo que no los tenía preparados, como que tenía, los iba a conseguir apenas.
Ah, ok. O sea, como que ella pensó, bueno, voy a pedirle un favor a este chico.
A este chico que es asistente ahí en el hospital, porque era como un camillero.
Y como pago, pues le voy a comprar unos boletos del teatro, así como un detalle, supongo. A lo mejor, ¿sí? Suponiendo que no era un trabajo como que ameritara un sueldo tan grande, tal vez.
No, y pues si él trató de robarla y encontró solamente $30, tal vez Teresita no tenía precisamente...
No tenía mucho dinero, sí.
Mucho dinero, ¿no?
O sea, dicen que era una, por lo que dices, una persona muy buena, ¿no? O sea, como muy linda.
Entonces, muy tranquila, sí.
Pero no entiendo su plan, o sea, porque ella ya lo había visto. O sea, no, si sé. No pensaba matarla, ella iba a ir a denunciarlo... O sea, no sé, está muy, muy raro.
¿Quién sabe qué pasó en ese inter en que llegó y la mató? O sea, ¿quién
Teresita,
sabe?
Teresita no contó todo.
Pues no. No, porque a lo mejor ni ella sabía, güey.
Bueno, sí.
Su día nomás de repente empezó a tirar agresión y luego murió. Pero bueno, obviamente, ya después de confesar todo esto, lo arrestaron y fue acusado de asesinato. Ahí les va, por si extrañaban esto, uno de esos casos donde van a enojarse. El caso fue llevado a juicio el 21 de enero del año 1979, donde Alan, a pesar de haber confesado anteriormente el asesinato y todo, se declaró como inocente, llevando así el juicio a un juicio nulo. No llegaron a una conclusión. Mientras se encontraba en prisión todavía...
¿Solo porque se declaró inocente?
Pues es que, ahí te va. Lo que pasa es que sí había confesado, y esto debería ser suficiente, pero mira, las leyes en Estados Unidos son raras. Lo que pasa es que el problema principal es que la forma en la que lo atraparon fue una prueba que no puede ser utilizada. No puedes utilizar una confesión de una persona fantasma. Poseída por un fantasma como prueba.
Pero, bueno, aunque hayan llegado hasta ahí, las joyas y todo
eso. Sí, sí, exactamente. Él confesó lo que pasó, lo confesó a los detectives, por lo que lo arrestaron, y obviamente el testimonio de los detectives es importante y todo, pero esta forma en la que lo arrestaron es como que era una traba en el caso. Entonces no llegaban a una conclusión. Está raro, la verdad. No hay tanto detalle del juicio, pero pues, sí no llegaron a algo.
Es la razón por la que en la vida real la policía no puede apoyarse de mediums y eso, porque en realidad creo que no le serviría de nada llegar a algo con eso.
No, aunque encontraran una respuesta, sí. Uh-huh. Bueno, mientras se encontraba él en prisión esperando...
Me van a decir
esperando...
en los comentarios que si hay muchos casos resueltos por mediums. No hay, ya estuve buscando mucho. He querido venir en Octámbulos con algo así, pero no hay. Todos son rumores. Como esas casas que si pasas toda la noche te la regalan.
Y no existe.
No, hay muchos casos de la policía resueltos por mediums. No es cierto. Los que hay son como de documentales de Discovery, pero son como hechos para el documental.
Okay.
No es como que realmente se haga en la vida real. Bueno, investiguenlo por ahí. Si encuentran uno, me dicen. Pero yo no he encontrado.
Y de nuevo, pues sería difícil usar como prueba lo que diga una medium. En este caso, pues Remy era una medium técnicamente. Porque
pues
estaba...
sí.
Estaba ahí
sin querer, pero
fungiendo
sí.
Como medio... Bueno, el punto es que eso fue como una traba principal y mientras él se encontraba en prisión esperando un nuevo juicio, cambió de opinión y decidió declararse como culpable a cambio de una reducción de sentencia. Ahora, hubo un rumor entre la gente, los periódicos, que decían que lo que había pasado, y por eso decía que íbamos a llegar a esa parte, es que mientras estaba en la cárcel, el fantasma, el espíritu de Teresita se le había aparecido y lo había tratado de atormentar obligándolo a que confesara. Y que esa fue la razón. Eso es un rumor. Lo que la gente escéptica que ha tratado o investigado este caso piensa más bien es que, y también yo estoy más de ese lado, es que más bien sus abogados le dijeron que era la mejor opción.
Es que si te están acusando con que un fantasma lo hizo, tú di que un fantasma te obligó a confesar y es como...
No, él no dijo eso en el juicio.
¿Entonces?
No, eso es un rumor.
Ah, ok.
O sea, lo que más bien dicen es que sus abogados le dijeron mejor...
Declárate inocente.
Declárate culpable. Él se declaró inocente primero, en el primer juicio, y en el segundo juicio ya dijo que era culpable, pero que iba a decir que era culpable a cambio de una reducción de sentencia.
Ya, sí.
Ahora,
esos tratos que hacen.
Sí, muy raro. Bueno. Finalmente, el 23 de febrero del mismo año, fue condenado 14 años por asesinato, 4 años por robo y otros 4 por incendio premeditado. Hagan la suma si quieren, no importa, porque 5 años después apenas salió bajo libertad condicional.
Ok.
Se especula que la defensa estuvo argumentando, incluso cuando él ya estaba encarcelado, que los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio. Estoy de acuerdo, aunque no sea el caso, pero él confesó. O sea, estoy de acuerdo que no te arresten o no te pongan por una posesión, uh-huh. o una confesión así, pero él sí confesó eso. Está muy raro y me dio mucho coraje ver que no había mucha información sobre... Ok, pero dejando a un lado eso, el güey confesó frente a detectives.
Sí.
No fue alguien, no fue un testigo o otro testigo, o sea, bueno, ok.
Y las pruebas cuadraban, más allá de que de dónde sacó las joyas de esta mujer, ajá, que murió, bueno, sí, que la asesinaron y que casualmente ahora las tiene su novia, o sea...
Sí, lo que argumentaban es que la información era de dudosa procedencia y que lo que había llevado a los detectives a interrogar y arrestar a Showery era algo que no podía ser usado en un juicio. O sea, eso era.
Sí, es más como un vacío legal ahí que...
Medio
que
raro. Y bueno, realmente se desconoce qué tanto tuvo que ver esto con su liberación o no en esos 5 años, pero sí se le dio libertad condicional. Los detectives involucrados en el caso han dado entrevistas y han asegurado que ellos creen que sí hubo un elemento sobrenatural involucrado. Pues, aunque sí es posible que el matrimonio Chua haya orquestado una farsa de posesión con la intención de llevar a la mirada de las autoridades hacia Alan, tal vez por sospechar de él o porque, recordemos, Remy trabajaba en el mismo lugar que Teresita.
Se conocían de alguna forma.
Se conocían. No parecían ser amigos, pero sí se conocían y Alan también trabajaba ahí. Si Alan andaba diciendo eso de la televisión, de que fue a arreglarla, tal vez ellos sospechaban de eso. Uh-huh. O sea, realmente...
Lo utilizaron como una forma de decir... sí, como una
manera... No tenemos pruebas, pero...
Tampoco dudas. Pero una manera de llevar a la policía, como dices, pero sin verse como... Como que, oigan, yo creo que fue este güey nomás.
Ajá, porque sí. Señalando nada más dedos así, ¿no? O apuntando los dedos, perdón. Bueno, sin embargo, y eso es muy importante para los que quieran debatir el caso en comentarios, en el chat o lo que sea, hay cosas, de este caso que ellos mencionaron, y ya lo había dicho antes, que no tenían forma de saber aún así. Podían sospechar de Alan Showery, podían sospechar de las perlas que le hubieran visto a la pareja de Alan con ellas, podía saber la historia de las perlas, pero no podían saber cosas como... Por ejemplo, los detalles de la hojita, las iniciales que coincidían. El hecho de que las perlas, lo pudieron haber visto en algún momento, pero si no tienen una relación es difícil también hacer esa conexión.
El número de teléfono de las personas que podían
Exactamente, personas con las que no tenían relación. O sea, ya, les repito, el matrimonio Ochoa no eran amigos de Teresita, no eran cercanos a Teresita. No fueron interrogados en el inicio tampoco.
Estaba pensando, igual ellos eran como... detectives, ¿cómo se dice? Civiles que se pusieron a investigar el caso y que encontraron, pero en ese caso sería mucho más sólido decir, oigan, hice mi propia investigación porque este tipo estaba diciendo esto y me encontré con estos detalles.
De hecho,
eso hubiera sido más válido, entonces no tiene sentido inventar.
Ajá, de hecho incluso el hecho de lo del robo, la forma en la que lo mató y todo eso también eran cosas que no habían sido publicadas aún, o sea, había muchos datos que la policía sabía, pero ellos no.
Lo de reparar la televisión, bueno, eso lo dices que él lo estaba...
Él lo dijo, pero diciendo. La forma en la que la mató, o sea, el de que se dio la vuelta y la apuñaló, eso lo dijo también el fantasma de Teresita, supuestamente, okay. Y es algo que no tenían forma de saber. Pero bueno, el punto es que todo coincidía y fue algo que está extraño, que realmente es difícil de explicar. Y este caso, de hecho, lo que decía ahorita de lo que no se había hecho público, a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pero siempre que muere alguien hay prensa y todo eso. Bueno, este caso realmente era muy ignorado hasta que se le metió el elemento paranormal. Fue cuando finalmente llegó a la mayoría de los periódicos en Estados Unidos, incluso llegó a periódicos en Canadá. Y en el año 1990, este caso apareció en uno de los episodios de Misterios sin Resolver. De hecho, fue uno de los pocos casos que ya habían sido resueltos previo a la emisión. De hecho,
bueno, mucho es que antes. Ahí podrías usar el...
Eso iba.
Bueno, ok.
No, dilo.
De que lo que no se ha resuelto es si fue un fantasma o no lo que resolvió el caso.
Sí, el caso, como dice Manuel, se considera ya cerrado porque ya se tiene el perpetrador, el asesino y todo. Pero la cosa que siempre seguirá siendo una incógnita, que no se sabe realmente con certeza, es cómo los detectives llegaron a resolverlo. O sea, cómo esa información realmente, ¿dónde salió? ¿De un fantasma? ¿Remy Chao fue poseída realmente? ¿Ella fue poseída realmente? ¿O...? El matrimonio orquestó todo esto como una farsa, tenían información que no querían revelar cómo la tenían, no se sabe, o sea, esta es una incógnita que realmente se mantiene creo todavía igual.
Si fuera una farsa o que querían llamar la atención, ya hubieran escrito un libro de eso.
Sí, y no que yo sepa no ha pasado, así que...
O vendido los derechos para una película.
Está raro, a lo mejor sí querían, pues, ayudar nada más a resolver el caso, ¿no? O algo así.
Sí, está muy, muy raro. Y muy interesante también, o sea, no sabía nada de este caso, realmente estaba, o sea, no había escuchado nunca sobre el caso de Teresita. Está muy, muy interesante.
Tengo que yo me lo topé como eso de una mujer que resolvió su propio asesinato. Y curiosamente no scrolleé a ver otra cosa porque me acordé de ese que yo traje, pero no me acordé de todos los detalles. Entonces lo empecé a leer y dije, sí, es el mismo.
El mismo, ¿no?
Y dije, no es el mismo. Fui a ver el episodio y vi todo el caso y ya dije, no es el mismo.
De hecho, no sé si tienes ahí qué pasó con este tipo. Si
no, realmente, en las fuentes que busqué, que sí fueron varias. De hecho, está raro porque incluso es un caso, le decía a Meme ahorita antes de empezar, es uno de esos casos que ni siquiera tiene página de Wikipedia. O sea, okay. No, ya ves que normalmente sí tienen.
Sí.
Incluso, de hecho, el anterior, este, sí tenía. O sea, el que traje la en el episodio 11.
Creo que estaba menos detallado, ¿no? O
sea, sí, pues es que pasó en el siglo XIX. El caso de, perdón, déjame decir el nombre otra vez. Elva Sonnahister. De hecho, tiene hasta un nombre, el fantasma de no sé qué chingadas. Okay. Que yo no sabía eso cuando lo traje. Pero bueno, el punto es que no es un caso tan conocido y las páginas que investigué encontré pocas de noticias, o sea, pocas así como dan fuentes más confiables. O sea, eran varias que recopilaban de varios lugares. Uh-huh. Pero sí había, por eso había, incluso algo que pues les menciono, había detalles que nunca super final se hicieran de una forma u otra. Encontré en algunas fuentes que el doctor era doctor Joe Chua. Y en otras que era José Chua. Y le decía a Meme precisamente que como era filipino podría ser ambas.
Sí.
O sea, no sé.
No, podría que le dijeran Joe.
Está raro, pero sí. O sea, podría ser. Entonces, bueno, este tipo de detalles están raros porque al final, les digo, no mencionan. Lo único que se sabe es que pues sí se puso en libertad condicional. Sí. Al parecer no volvió a caer en la cárcel o no se volvió a saber que cometiera crímenes o algo así porque no viene ninguna información que pues, la hayan arrestado.
Yo quiero pensar que si Teresita realmente se apareció y fue como un fantasma, ojalá que haya tenido la fuerza
de volver.
De volver y atormentarlo cada pinche día de su vida, sí, hasta que se muriera o lo que sea.
Sí, la neta sí está cabrón, porque sí da coraje, como les decía. Este caso me interesó mucho y luego ya me dio mucho coraje porque, pues, 5 años. 5 años por matar a una mujer inocente que no hizo nada.
Hace tiempo traje el caso de una chica que la que actuó en Poltergeist.
Ah, sí, sí.
No recuerdo
sí.
En qué capítulo fue. Que su asesino también pasó
como 6
nada
años.
En nada en la cárcel y luego ya trabajaba de chef en un restaurante como si nada.
De bueno, de perdido este uno no sacó libros porque ha habido casos, güey, donde se sacan sí. Que es un libro y que es su historia.
Y gente que les compra.
Y luego, ya ves que tú hablaste de eso la semana pasada, de que luego se aprovechan sí. De eso, ¿no?
O quieren. Lo peor en ese caso, por ejemplo, es que si sacaron un libro sí podían enriquecerse con eso porque no está preso. Uh-huh. Entonces no hay realmente una.
No lo hizo, qué bueno.
Pero sí está bastante, bastante feo que pase. En especial si te pones a pensar que hay gente que por menos que eso o por algo muy estúpido. Pasaron el resto de su vida en la cárcel. El caso de este chico afroamericano que lo ejecutaron a los 14
años. En los 40, ¿no?
Y completamente inculpado porque no...
Solo por ser afroamericano.
Sí, no había una prueba de que hubiera hecho algo y lo mataron. Te da mucho coraje ver que hay gente inocente pues, que la han matado por mucho menos o que ha pasado el resto de su vida en la cárcel siendo inocente. Y que tipos como este pues hayan salido en libertad condicional y hayan tenido una vida relativamente normal.
Lamentablemente ese es el problema con la ley, que ni siquiera puedo culpar a la ley tal cual porque sí entiendo que si en este caso eso tuvo que ver, si realmente eso tuvo que ver el hecho de que lo arrestaran porque un fantasma dijo y que no quieran hacer que proceda es que, por eso o que eso afecte algo a la sentencia, sí lo entiendo.
Si aceptas el hecho de que algo paranormal influyó
aquí, vas a tener que aceptar todo.
Tienes que aceptar todo lo paranormal y entonces el hijo de Sam, de quien hablé la semana pasada también,
es inocente
porque su perro, el perro de su vecino lo obligó a hacer.
Exactamente, o sea, no estoy de acuerdo obviamente con lo que pasó, pero sí entiendo que la ley es algo muy complicado, que uno es fácil criticarlo y decir pinche ley, no vale madre y cómo lo dejaron libre, pero... A veces, a veces estos huecos legales existen porque son casos sin precedentes o son casos que sin querer se meten en estos espacios entre una cosa y otra, ¿no? Donde
o sea, el difícil. Hecho de que dejen libre un asesino porque un policía no le leyó bien sus derechos, por ejemplo.
Es
respetar el proceso.
Exacto, que es un proceso y es obviamente indignante como público, como civiles, pero también hay que entender que también eso puede ayudar a que inocentes no caigan por cualquier cosa. Que, sí. Ok, sé que sí pasa, sé que no vivo en un mundo utópico donde no es así, sé que mucho inocente en la cárcel, pero se supone que esa es la idea, ¿no? Entonces, es un caso complicado y sobre todo me pareció, ya fuera de todo ese asunto legal, me pareció muy interesante, ojalá que les haya gustado, pero sobre todo me encantaría ver la opinión que tienen ustedes, por qué parte se inclinan, si creen que realmente fue algo paranormal o no, y fue algo que tiene una explicación que no sabemos.
¿Alguna teoría que tengan de qué fue lo que pasó?
Nos encantaría también leer eso en cualquiera de los medios que lo quieran enviar.
Es muy buen tema, la verdad, increíble, me gustó muchísimo.
Gracias.
Y pues es momento de llegar a la recta final de este podcast, donde leemos sus superchats,
sí,
sus tweets y comentarios. No sé si quieres empezar, empiezo yo.
No, tú tío, aquí ya tienes ahí.
Muy bien, aquí Sam Walker, que ya es miembro de... Inmortal, durante 18 meses, dice... Ah, pasó mucho tiempo, jejejeje. Saludos a Ternurita.
¿A Ternurita?
Saludos a Ternurita y un corazoncito. Saludos, Ternurita. Saludos, y Ternurita. Saludos, Sam Walker.
Gracias, Sam Walker, por tu apoyo. Dante Maker nos mandó un superchat de 50 pesos. Muchas gracias, Dante. De verdad, lo apreciamos mucho. Y dice... Hola, chicos. Les mando un gran saludo. Casi tan grande como el ego de Emanuel.
Muy, muy pequeño ese saludo.
Ay, sí. Es el saludo tamaño del universo.
Gracias Dante. Gracias a Kirishima... Kirishima Eihiro. perdóname si no lo pronuncie bien, y que nos manda 100 mil pesos chilenos, me parece. Dice Masketman, eres tan lindo.
Ah, muchas gracias, qué lindo comentario. Gracias, lo aprecio mucho. Que por cierto, quiero comentar de lo que dijo Dante, porque pues, así bien sin contexto. Sí. Fue algo que tuvo que ver con la llamada. No lo está insultando, porque no quiero que se vayan en contra de Dante, ¿no? De que, órale, güey.
Sí, no, no.
O sí vayan en contra de Dante, si quieren, pero no por eso.
No, es probable que se vayan en contra de mí. No, sí viene gol.
Sí, que chingue su madre. Y no saben ni qué pedo. Sí. Pero bueno, gracias.
Fue un chiste local ahí. Pues.
Gracias, Kirishima. Muchas gracias también. Y bueno, también Jesús Mercado nos mandó un superchat de 20 pesos. Muchas gracias, Jesús, por el apoyo. Y dice, hola, chicos. ¿Se darán beso en el episodio 100?
Ya nos dimos beso en el episodio 17. No nos creen, vayan y véanlo.
También en el 24, ¿no?
23.
23, perdón, sí. En el 69 hicimos, bueno, ahí no, véanlo.
Uy, hubieran visto ese especial. Bueno, más que Simi 2.0. Muchas gracias porque ha renovado su membresía como habitante eterno.
Ok, perfecto. Muchas gracias, más que Simi. Gracias por el apoyo. Y también Gasabo Gam nos manda 50 pesitos y dice, saludos desde Matamoros. Qué buen canal. Gracias. Hey, saludos hasta Matamoros, desde Matamoros. Qué chido que haya gente de por acá también viéndonos. Un abrazo. Y de gracias nuevo, por el cumplido.
De nuevo, Kirishima Eijiro. Nos manda 25 mil pesos chilenos, muchas gracias. Y dice papis. Y nos pone así dos. Son símbolos de masculino, creo.
Sí, son los de masculino. La flecha. Muchas gracias. Que no son rojas. Y gracias por el aporte también. Un abrazo.
Muchas gracias.
Kirishima, un abrazo. También Sailon nos manda un superchat de 20 pesitos y dice, buenas noches equipo, un gusto verlos otra semana. Sailon, gracias.
Buenas noches.
Gracias, Sailon. Un gusto verlo, vete también acá de nuevo. Y pues sí, saludos allá a todos los chicos que nos están ayudando. Pinche internet, no, al internet no le mandamos saludos, qué chingues se manda internet.
Román J nos manda $2 y dice, mi dinosaurio favorito es el cuello largo.
Ah, el mío también. El mío es el tres cuernos.
De los incultos.
Mis piernas y el collar de Manuel... Nos mandan 50 pesitos y dicen, esto es para Jimmy, por el favor que me hizo el otro día.
Ah, ok. Pues felicidades.
Dale el siguiente.
Yo no me meto en esas cosas, no sé.
¿Cómo no?
Jesús Mercado nos manda 20 pesitos, muchas gracias. Dice, avenida peleas por los terrenos de la abuela, por referente a lo de...
Avenida, está con madre esa avenida, güey. Ah. Avenida tío borracho en el pozo.
Ah, sí. Muy buena anécdota. De mi infancia.
Gracias, José Román Rodríguez, que nos mandó 50 pesos. Uh-huh. José Román Rodríguez, yo lo leí bien. Y dice, este superchat es exclusivo para Eddie. Te lo prometí en un mensaje que le mandé al Insta. Mensaje que aún no lee.
Ah.
Salúdenme con voz de narrador. Román, no Ramón.
No, pues que te salude Eddie, ya que nada, es cierto.
No, porque no
ves que anda mandando
exclusivos. No ves que lo ignora, güey.
Ah, sí, cierto. Eddie. De hecho, Eddie no escuchó. Se fue.
Lo ignora épicamente. Se tapó
los oídos mientras estábamos leyendo esto. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo para José Román Rodríguez con voz de narrador.
Con voz de narrador. Gracias por tu apoyo, José. Que estés muy bien.
Gracias también a David Panda, que nos manda $2 peruanos. Y nos dice David Panda. Muy bien, David Panda. Saludos para ti.
Saludos, David. Que estés muy bien. Kirishima Eijiro se acaba de unir como habitante infernal. Gracias por el apoyo. En serio, qué lindo que nos apoyen así.
Muchas gracias.
Ojalá que te guste ahí usar, spamear, bueno, no spamear literal, pero usar esos emojis bonitos que tenemos por ahí. Gracias.
Fernan LOL 14 nos manda 20 pesitos. Dice, hola, saludos desde México. Saludos hasta México, desde México. Fernan, saludos, un abrazo Fernan, para ti. Bien.
Acá pregunta Eddie en el chat, ¿conocían el tema de Manuel? El 55% dice no, el 22% dice ho, 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 el 13% dice no lo conocía por completo y el 8% dice sí.
Ah, mira.
De 345 votos que hubo, gracias por estar ahí participando en el chat y gracias Eddie por ponerlo.
Gracias también a Aoshi120 que acaba de unirse como habitante infernal.
Gracias Aoshi, un abrazo.
Muchas gracias.
También acá Cassandra Bienpica Mesa, que está cumpliendo 10 meses como habitante infernal, y nos dice, hola chicos, hoy por fin los puedo ver desde casa. Ah, qué chido Cassandra, qué bueno que estés ahí descansando. Y pues gracias, ojalá que te haya gustado el episodio.
También gracias a Cristian Alejandro Yáñez González, a quien le damos la bienvenida como habitante eterno.
Ahí disfruta de lo que tenemos para los habitantes eternos, el contenido que tenemos para ustedes ahí, chécalo, uh-huh. Ojalá que te guste. Gracias por el apoyo. También Marlon ML nos manda 170, son de Colombia, pero ¿cómo se llamaban?
Es
de Taiwán, es que dice que es de Colombia. Es que dice que es de Colombia, dije, pues es algo de Colombia. Taiwanés, peso taiwanés, así le voy a decir. Es un bolívar taiwanés. Nos manda 170 bolívares taiwaneses y dice: me encanta escucharlos. ¿Podrían saludar con voz de narrador a mi hermano Sebastián Manrique, que los ve desde Colombia? Por favor, un saludo desde Taiwán, provincia de Bolívar, Bolivia.
¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Con un saludo especial para Sebastián Manrique, hermano de Marlon.
Muchas gracias y saludos hasta Colombia, parce.
Gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió, que ya lleva 10 meses como miembro, como habitante onírico. Dice: hola a todos, llegó tarde, alcancé a ver lo del último, luego de una semana sin verlos en vivo. Estén bien, saludos, postdata, están geniales sus playeras.
Ah, mira, ahorita me traje la de Mundo Geek, pero la OG, ¿esa nos la regaló Ram?
Sí, esta es una que nos regaló Ram.
La que a mí me regaló ya no me queda, así que...
Bueno, ¿no?
No, ya no voy. Gracias, y también a Jesús Mercado, que nos volvió a mandar un superchat, gracias, de 50 pesos, y dice: chicos, no se burlen del fantasma que poseía a su esposa, porque cuando mi tío se mete al baño con su novio, se escucha la llorona y dice que lo posee.
Ah, pues sí, puede pasar,
Pues perdón, o sea, no lo estamos burlando. Yo me burlé de la villa de Polo Norte, no de mi casa estaba buena.
También mi casa estaba buena.
No, el tuyo también, pero me dije que me burlé de
Lick Divina Rodríguez, muchas gracias, me mandó 200 pesitos, muchas gracias. Dice: felicidades por sus casi 100 episodios de Noctámbulos. Espero sean muchos más. Y un abrazo y un beso a Don Meme por su casi cumpleaños.
¿Qué día es, Meme? Yo sí no me lo sé y te lo digo de frente, perdón.
Sí me lo sé, ¿cómo que no sabes?
Pero número. No, 5 de marzo.
Ya es este sábado.
Ya, bueno. De hecho, por eso le trajimos un pastel.
Por supuesto que sí. No, no es cierto.
Sábado 5, pues,
avísenme, díganme.
Pues a ver, güey, pinche Ger es el que Ger, chingada Ger. Eres recursos humanos, es el peor recursos humanos que tenemos. Porque es el único. ¿Quién más falta aquí? Perdón. Bueno, falta acá una encuesta que hizo Eddie, que dice: ¿conocían el tema de Kevin? El 78% dijo no, el 13% dijo sí, el 7% dice no lo conocía del todo, y fueron 194 votos ahí, así que bueno, la mayoría no lo conocía, que bueno, incluyó ese Manuel ahí. ¿Y fue el último? ¿Ya no hay más superchats ahorita?
Ya, con eso llegamos al final de los superchats. Vamos a leer, voy a leer unos tweets.
Y yo me aviento el chat.
Muy bien.
Déjame nada más aquí. Perdón, chicos, es que no lo tenía abierto porque luego suena. Ah, mira, llegó otro mensaje, seguro que es el último. Bueno, que llegó otro mensaje de la esposa Once de Eddie, que está cumpliendo 13 meses como miembro. Muchas gracias, de nivel inmortal. Y dice: hola, tarde pero seguro, saluditos. Y les envía ahí emotes de Eddie. Bien kawaii y muchas gracias por el apoyo.
Y por aquí, Magnus Aristos Kratos, con el hashtag Noctámbulos Podcast, nos dice: veo el podcast mientras organizo algunas cosillas. Y tiene aquí, creo que son cartas, no sé si son de...
Creo que esos son de Magic, de Gathering. ¿Sí? Creo.
No estoy viendo. Soy muy malo para las cartas, pero pues, está ahí con unas cartas. Muchas gracias, Magnus. También saludos a Valen, que dice que tomo once mientras los veo. Aunque ya me comí una dona. Saludos. Ah, es que creo que es una tacita.
Ah, de Once.
De Once, ajá.
Bueno, acá el señor Marmotín nos dice: esos frijolitos ya llevan mucho tiempo fuera del refri. Refiriéndose a los que Jimmy no se comió. Ya, esos frijolitos
ya
están hongueadísimos. Sí, ya tuvieron...
Pues por eso tienen para Super Chat.
Sí, o sea, ya se pusieron a trabajar, ya generaron, ya tienen RFC.
Una familia que mantener.
Sí, no, ya está, cabrón. Dicen acá, no más maltratos a Ger, dicen a Wanda. No, sí, hay que maltratarlo más. Le gusta aparte, sí, más...
Él nos lo pide,
de hecho. Sí, de que, ay, latiguenme, pinche enfermo. Bueno, acá también Nelly Lar nos dice: hola, buenas noches. Mi teoría es que el doctor tal vez tenía unas relaciones escondidas con Teresita y por eso sabía cosas.
Ah, mira.
Ya nomás. Puede ser.
Y luego, pues, es una cortada perfecta porque le dice a su esposa: no, tú me dijiste esto. No me acuerdo, no, es que como estabas poseída, pues no te acuerdas.
Poseída. Bueno, acá dice Daniel Carrillo: manda saludos, bro, de aquí de Matamoros, las mejores historias de terror. Daniel, un saludo, Daniel Carrillo, que estés bien, bro.
Por aquí Lizzy nos dice que está haciendo tarea de dibujo técnico, así que no va a dormir. Nos está viendo.
Qué mal pedo.
Ya lleva tiempo sin verlo, los extrañaba. Pero bueno, disfrutar, nos dice Quetzali.
Muy bien, gracias. También acá Alondra Muñoz dice: saludos, chicos, esta vez sí llegué en vivo, pero al final, y cosito roto, los TKM mucho. Gracias, Alondra, también te queremos y pues no te preocupes, ahí puedes verlo. A Román le están diciendo inculto, dice. Que alguien le dijo inculto. No sé, Román, pues algo dijiste, güey. Saludos de República Dominicana, dice Samuel Isaac. Saludos a la República Dominicana. Mira, varias personas de Matamoros. Tere Díaz también dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, ¿eh?
Hay mucha gente de Matamoros.
Anda mucha gente de Matamoros acá.
¿Sabes por qué? Porque ya nos vamos a mudar.
Sí, ahora sí van a salir ahora todas. Sí.
Llevamos 9 años aquí sin que nadie nos pele.
O sea, 9 años del canal.
Y en el momento, sí, en el del canal. Y
porque
en el momento,
antes no nos pelaban, pero las chicas nos gustaban.
En general. Y en el momento en que nos vayamos a Querétaro va a haber mucha gente. Ah, claro, se van de aquí, de la tierra que tanto les dio.
Sí. Uno de esos meme que está chingui chingue.
Sí, meme también. No, yo amo Matamoros. Voy a venir muy seguido para acá, la verdad. Bueno, aparte porque tengo familia.
Acá dice, hola, buenas tardes, en 4 días es el cumpleaños de un amigo que es muy fan de su contenido. ¿Podrían mandarle un saludo con voz de narrador? Su nombre es Mateo. Claro que sí. Pues, Mateo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
En un saludo para Mateo.
Feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que te den muchos regalos y pues un saludo, que estés bien. Un abrazo. Ahí está. También acá Jesús Mercado nos mandó otro superchat de 10 pesitos, no nos agregó texto, pero gracias, Jesús, muchas gracias por el apoyo. También Miguel Antonio Toledano Gutiérrez me pidió saludo. Saludo.
Gracias a Gray, que a través de Twitter nos manda un edit aquí de tú como elfo y yo con gorrito de Navidad.
Especial de Navidad en marzo. Güey, sí, estuvo un tema. O sea, sí. Estoy molestándote, güey, tú sabes.
Fue, o sea, creo que lo contrastante de la temática es lo que sí, llamó también la atención para ponerlo.
Sí, no, de hecho es un fíjate que fuera de mame de todo lo que estuve diciendo las pendejadas, sí da cosa, esos, a mí me dan mucha cosa esos lugares donde todo el mundo está sonriendo, güey.
Es como temático y así.
Sí, cuando hemos hablado, con toda repensión de que los personajes, que los actores, sí, que los obligan a siempre estar contentos y así, y que luego están como valiendo madre.
De hecho, pues cuando he ido a vacaciones, que son estos...
¿A Disneyland?
No, nunca he ido a Disneyland. Pero sí he ido como a hoteles y así, donde te tratan muy bien, que es algo muy chido. Donde los empleados te sonríen y todo, pero siempre siento que hay algo de rencor.
Ah, güey, como que sí.
O sea, como que
digo, signos de muertos en el sótano.
No sé, sí está como cosita, pero pues está chido que sean amables.
Mira, acá Amelia Martínez Vega nos da otra teoría del caso y dice, mi teoría es que le dejaron el cuchillo en el pecho para que no se desangrara el cuerpo.
Oh, okay.
Es una gran teoría. Y a lo mejor le puso fuego para que cicatrizara. ¿Pero cómo se le dice eso? No es cicatrizar.
Cauterizaba,
le cauterizó las heridas.
Sí, lo estaba curando en realidad.
Mister, en paz, Teresita. Sí.
Mr. YoungBoy09 a través de Twitter nos dice, lo mejor del jueves es terminar unos pedidos mientras escucho hashtag Noctámbulos Podcast, saludos desde Hidalgo, y nos muestra una imagen de que está haciendo dibujos bastante chingones.
¡Ah, qué
chingones.
Chido! ¡Qué buenos dibujos!
Muy, muy buenos dibujos.
Ahí dale respeto, para dale retweet yo, porfa.
De hecho, se me olvidó dar retweet a los que he leído, discúlpenme, si puedo retweet y ahora.
Mira, ahora ¿puedes leer este, güey, porfa?
¿Cuál?
Es que estoy señalando.
Las pompitas de mis pompitas. Dice, ¿me puedes saludar, porfa? Me quedé sin dinero por ir al doctor. Claro que sí, pompitas mías.
¡Pinche meme, güey!
¿Qué pasó?
Tienes mis pompitas, dicen. ¡Pinche meme, culero!
Pues bueno, un saludo a mis pompitas, que estén muy bien y ojalá que ya no estén malitas.
¡A chinga!
Es que dijo que iba al doctor.
Ah, sí,
cierto. Por eso se quedó...
¿Por eso no las traes?
Sí, pero nunca las traigo, de hecho.
Bueno...
Muy bien.
Desde las pompitas de Manuel, a ver. Desde las pompitas.
A ver.
De aquí salgo. De las pompitas de Manuel.
A ver, hubo muchos problemas técnicos. Kevin se va a rifar ahí acomodando.
No, hombre, van a ver esto todo.
Episodio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los moderadores. Gracias a Meme detrás de cámaras. Gracias a Eddie detrás de cámaras haciendo pues un trabajo moderadamente bueno.
Llegó tarde a la llamada con los miembros. Está comiendo en el trabajo. Acosa a Meme.
No le contesta a los mensajes.
No le contesta a los fans, güey, que tanto lo quieren. Qué y mal, ahorita nos corta mal, la transmisión. No, pues.
Y bueno,
la próxima semana vamos a hacer un reality que se vaya buscando detrás de cámaras, buscando. ¿Cómo se llama el
postre? Un nuevo Eddie. Sí.
Sí, buscando un nuevo Eddie.
Le vamos a poner Eddie porque qué huevo va a aprender nosotros.
No, sí, y le das el arroba Eddie Secker, porfa.
Sí, por favor.
Mira, vamos.
De repente van a ver la foto de alguien más. Y bueno, por cierto, arroba Eddie Secker en todas las redes sociales, ¿cierto, Eddie? Así es, ahí lo pueden encontrar.
A meme como arroba parrenomeme. Y Meme Parreño en su canal de YouTube.
Usted, el señor Kevin García.
A mí me encuentra en todos lados como arroba Kevin Maskerman. Gracias por su apoyo, gracias por seguirnos. Y a Emanuel
como... También en todas partes como arroba Emanuel-Night. Gracias por acompañarnos en este, el episodio 99 de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana para el episodio 100. Que estén muy bien, pásensela increíble, que tengan una gran semana. Y pues nos vemos la próxima para más casos interesantes, paranormales y de navidades eternas.
Quédense mucho.
Adiós.
¿Saben qué canal es mierda?
Adiós.
Mundo Creepy. Mundo Creepy es mierda.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.